Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos en nombre del equipo que hace ahora Madrid Directo con Carlos Honorato, con Jorge Gutiérrez, José Luis Ávila en la coordinación y también servidora Nieves Herrero. Así que un abrazo fuerte de todos. Vamos a comenzar diciéndoles a ustedes que está activado el protocolo 2 sobre contaminación. Mañana no se podrá aparcar en la zona SER hasta las 3 de la tarde. Les vamos a iniciar en estos momentos en lo que va a ocurrir sobre el cielo de Madrid, el aire de Madrid, y nos lo va a contar otro miembro del equipo, como es Pablo Otero. Así que, Pablo, adelante, contigo comenzamos y arrancamos. Adelante. A ver, que no se te oye, estás diciendo que está activado ese protocolo 2... de contaminación.
Así es el nivel 2 del protocolo para alta contaminación del Ayuntamiento de Madrid. A esa reducción de velocidad a 70 km por hora en la M30 y los accesos a la capital, hay que sumar la prohibición de estacionar en la zona SER hoy hasta las 9 de la noche y mañana, como tú decías, hasta las 3 de la tarde. A esta hora, lo peor está en la avenida de Ramón y Cajal, en Arturo Soria, Plaza de España, Escuelas Aguirre, Retiro, Puente de Vallecas y Plaza Elíptica. La calidad del aire es deficiente en el interior de la M30 y también en el sur de la capital, en el entorno de Usera y Villaverde. El resto es admisible, no es una calidad buena de aire, es solo admisible. Para mañana mejoró un poquito el pronóstico de la calidad del aire. Va a ser admisible en prácticamente lo que es toda la zona del término de Madrid y solo tendrá la calificación de buena la calidad de aire en los entornos de Casa de Campo y El Pardo, Nieves.
Bueno, tendremos que irnos mañana al Pardo, ¿no? Y a la Casa de Campo, no estaría mal. Por lo tanto, activado el protocolo 2, insistimos, mañana no se podrá aparcar en la zona centro, en el Cogollo, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Y de momento lo dejamos ahí, porque no sabemos qué va a pasar.
Hasta el miércoles no entra una borrasca, mañana tenemos un poco de perturbación en el aire, entran vientos frescos de componente norte, pero hasta el miércoles realmente todavía puede empeorar un poco más la calidad del aire en Madrid.
Muy bien, Pablo Otero, así hemos comenzado, pero vamos con otras actualidades que nos llevan a mirar a Bruselas. 3 semanas lleva a Carles Puigdemont y 4 de sus exconsellers, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, en Bruselas, y su situación judicial es de libertad con cargos. Estábamos pendientes porque han estado declarando una hora ante el tribunal belga que tenía que decidir sobre su extradición. Los 5 entraron por la puerta de atrás, esquivando la prensa. Es la segunda comparecencia de Puigdemont y los exconsellers ante el juez. Y, como les digo, no ha tomado ninguna medida. Se aplaza la decisión hasta el 4 de diciembre. Atención a esta fecha. No se toma ninguna decisión sobre precisamente esa extradición hasta el 4 de diciembre, justamente la noche de inicio de campaña de las elecciones catalanas. Alegan que para que las defensas puedan presentar sus alegaciones. El delito no es, no han contemplado los que sí en España, rebelión, saben ustedes, malversación, dicen que no, que de existir es delito de coalición de funcionarios, parece que ese es el que reconocen en Bélgica, no ven el resto de delitos, ni malversación ni rebelión. Así están las cosas y así se lo vamos a contar a ustedes con los 2 conversadores que ya están sentados a mi lado. De De un lado, Euprepio Padula. Saludos, Euprepio.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo me gusta que me llames conversador?
Ay, es que me gusta,
me encanta,
más. Sí, ¿verdad?
Me gusta.
A mí
mucho,
también.
Mucho más.
Más que con tertulio, tertuliano, no.
Es que la palabra tertuliano me parece horrible, ¿no? ¿Verdad? Las cosas como son.
Israel García Juez, muy buenas.
Buenas tardes, Nieves Herrero.
¿Sabía que le iba a gustar a usted, don Israel, que entraron por la puerta de atrás? ¿Sabía que ese detalle ha puesto usted carita?
Sí, es porque son muy de entrar, efectivamente, por la puerta de atrás y también de dar poquito la carita, sobre todo cuando, efectivamente, las preguntas que les van a formular no son de su agrado. Pero bueno, lo que dice usted, que es efectivamente última hora, pues me preocupa porque alarga, en definitiva, todo este bochinche que tenemos, lo pone dentro de... absolutamente, si no estaba ya en el dentro de todo la coctelera de electoral en la que vamos a estar, y en definitiva considero que es un elemento distorsionador, que yo creo que entre países europeos pues no hacían falta tantas discusiones ni tantas historias. Que pregunten estos jueces belgas si aquí en España les damos de comer a los presos o cómo son nuestras cárceles, pues es un poquito de
bueno,
trata,
pero eso,
¿no?
Es otra cosa, ¿no? Yo creo que haber descartado, además de la rebelión y de la sedición, también el delito, posible delito de malversación, prácticamente nos está diciendo, nos está llevando a pensar que el juez belga va prácticamente a descartar cualquier tipo de posible delito, ¿no?
Da esa sensación,
a
¿no?
mí me da la sensación que sí. En cambio, en relación a esta polémica de la petición de la Fiscalía de un informe relacionado con la calidad de los...
Eso os iba a decir. Sí. La justicia belga pide información.
Bien.
Sobre nuestra justicia, sobre nuestras cárceles. Incluso preguntan, la defensa, con el señor Bacaer pilotando esta defensa de Puigdemont y de los exconsellers, asegura que si son extraditados, si tendrán un juicio político.
Bueno, vamos a ver.
¿Tanta duda sobre nuestra justicia?
No. Bueno, primero, vamos
a decir, cárceles?
Voy a aclarar una cosa importante para la audiencia y para los que todavía no lo saben. Para empezar, la justicia, las cárceles belgas son las peores, si no una de las peores en Europa. Es decir, son de las peores. Todas las cárceles de Bruselas, las dos principales, son del siglo XIX. Tienen unas condiciones de insalubridad absolutamente dramáticas. Están más llenas, están repletas de presos, más de lo posible. Quiero decir que, para empezar, las cárceles belgas son considerablemente peores en los rankings, de los peores en Europa, son de las peores. Y luego, a mí no me parece mal que la Fiscalía pida este informe, cuidado, creo que la pediría...
es dudar de un país democrático en donde,
Si me permite, Nieves, no, en el sentido que en el momento en el cual, en este caso, el posible, el acusado... es alguien que se está definiendo preso político, alguien que está diciendo que puede tener un juicio no democrático, lo normal, y creo que lo harían también.
Pero sería igual con
Italia,
Alemania,
sí,
tú pedirías,
sí,
¿cómo son las
cárceles en
Alemania?
Yo creo que sí, sí.
¿Cómo son en Francia?
Si
¿sí?
el imputado alemán aduciera este tipo de defensa, sí lo harían. Otra cosa, en cambio, es el hecho que se sigue hablando constantemente de esta falta de posible juicio democrático. Eso sí que es una cosa gravísima e incluso, desde mi punto de vista, a nivel de defensa, ya no cuela, para así decirlo de forma coloquial. Yo no creo que el abogado de Puigdemont, aduciendo este tipo de defensa, pueda realmente... llevar a buen camino su defensa. No creo que necesario.
No, pero al final es una estrategia dilatoria como tantas otras, ¿no? Yo desde luego estoy contigo absolutamente de acuerdo, y así vienen los informes. Las cárceles belgas son propias del Conde de Montecristo,
eso,
¿no?
Es
decir, es una cosa absolutamente de traca, ¿no? Y luego tú te puedes considerar como el señor Puigdemont lo que quieras, ¿no? Yo soy preso político, yo soy como Mandela. Sí. Y mi abuela es un camión, ¿sabes? Pero bueno, en cualquier caso, decir, Nieves, que también la huida del señor Puigdemont a Bélgica no fue una huida inocente. Es decir, él sabía perfectamente que allí cuecen habas, ¿no? Es decir, que tienen unos problemas tremendos, flamencos, balones, y de hecho el señor Puigdemont, aunque esté en esta estrategia, les está causando unos problemas del carajo de la vela a los propios belgas. Y esta mañana, sin ir más lejos, estaba reunido el presidente Rajoy con el primer ministro belga, bueno, tratando ahí de decir, claro, el otro se quitará del medio, esto es una cosa de los jueces, en fin, que ellos decidan. Han tenido que andar declarando en Edarles, este, o sea, es que montan allí unas, y bueno, pues vale, pues mientras siga allí, él sabrá. En cualquier caso, yo creo que tanto el señor Puigdemont como su abogado debe saber que estas técnicas dilatorias lo único que hace es que cuando llegue el tío Paco vendrá con más firmeza. Es decir, ahora sí que ya ha pasado, es decir, tú te lo has preparado todo, ta, 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 ahora vente para Madrid. Y tu margen de, digamos, de defensa dentro de los cauces de la legalidad va a ser ya muy estrecho, porque ya has aplicado todas las dilaciones posibles. Es decir, entrará, entiendo yo, prácticamente directamente en prisión preventiva. Eso sí, ¿eh?
El presidente del gobierno hoy se ha reunido con el presidente de Bélgica a petición de este país, en Gotemburgo, que es Suecia. Han hablado de la Agencia Europea del Medicamento. Ya sabéis que España sigue peleando para que llegue a Barcelona esta Agencia Europea del Medicamento, y aseguran que no se va a abordar el tema de Cataluña.
Ya. Bueno, al final, mira, primero hay que repetirlo mucho, porque sigue habiendo mucho botarate que se piensa que efectivamente hay en España alguien que está encantado de que en Barcelona no le den la Agencia Europea del Medicamento, que, como sabe la gente, son 1.000 empleos y 300 millones de euros todos los años de presupuesto. Con lo cual, eso es una historia fundamental que estamos peleando ahí. Y ellos, en la diplomacia, en la política con mayúsculas, dicen, no, no vamos a hablar del tema de Cataluña, pero, hombre, está claro que Rajoy le da...
Algo saldrá.
Tienes ahí un elemento...
Que es un problema para Europa. Claro. Vamos a ver, Europa lo que está haciendo es unir, y somos 28 países unidos, se supone, en un proyecto común. Es decir, el tema de Cataluña le ha explotado en las manos de Europa de una forma brutal. Realmente está siendo un problema ya no solo para Bélgica, por supuesto, pero para Europa en general. El tener este tipo de situación tan crítica, en la Unión Europea se tiene miedo que pueda tener un efecto dominó en otro tipo de situaciones parecidas. Dentro de nada tenemos las autonómicas en Córcega. Córcega tiene un 35% de la población que es independentista. Total. Y desde hace 1.000 años reivindica también la independencia. Por lo tanto, todo este tipo de situación, cuanto más se alarga la crisis catalana, cuanto más daño hace a las instituciones europeas y especialmente a lo que es el núcleo de lo que nos ha llevado a crear Europa, es decir, la unidad. Y no la división, no la segregación, que es lo que los independentistas constantemente están pidiendo.
Sin duda, ¿no? Y vuelvo, perdona, Nieves, como estamos a viernes, que sea tan...
Sí, ya te veo.
Tan pesado.
Estamos muy conversadores.
Claro, no, y a mí es que, te digo, como por supuesto como madrileño y como español por extensión, me preocupa profundamente porque, claro, más allá, antes me adelantaba yo con una prisión preventiva para el señor Puigdemont y tal, lógicamente lo tendrán que decidir los jueces. Pero lo que sí que es cierto es, cada día que pasa, tenemos a un señor que está instalado allí, que su único objetivo es tirar por tierra todo lo que hace España, la justicia, nuestro Estado de Derecho y tal. Y entonces, hombre, es una situación, ya te digo, cuando menos frustrante, tener al presidente de una de las autonomías más importantes de nuestro país.
Ex.
Claro, bueno, ex, por eso sí, pero que ha sido presidente tal, pues eso, con ese altavoz europeo, con esos medios de comunicación internacionales, ya digo, echando por tierra, diciendo que si la justicia española, que si el Estado español, que si no sé qué, todos los santos días. Y hombre, ese coste de imagen pues también nos hace mella y pone, por ejemplo, en riesgo eso que comentabas de la Agencia Europea de, ¿no?, Medicamentos.
Carlos Honorato.
Buenas tardes.
¿Qué tal está
¿Qué
usted?
Conversadores están, nuestros amigos los viernes? No me dejan ni meter aquí una cuñita.
Una cuchara, a ver, por favor.
Por la R me viene Rovira, una tal Marta, ¿puede ser?
Sí, vamos a hablar de ella ahora mismo.
Marta, madre mía.
La secretaria general de
Madre mía.
De Esquerra
con lo
Republicana.
Jovencita que es, que tiene 40 añitos, que es, que en fin, que...
Bueno,
no, vamos, que nació con la democracia, que no ha conocido otra cosa que democracia en España.
¿Lo dices por lo que ha dicho de muertos en las
Hombre,
calles?
Hombre, no lo sé. Sí. Lo digo por esto, que
esas
una
amenazas,
persona que nació en el año 77, pues tiene que tener una visión de la vida necesariamente muy feliz, mucho más feliz que algunos de nosotros que hemos vivido otras épocas.
Y que ganamos menos que ella.
Y es una pena, yo este tipo de declaraciones, de verdad, yo siempre, creo que la realidad siempre supera un poco la ficción, ¿no?
Las
y
escuchamos esta... primero,
sí, para que sí, ya ponemos en contexto.
Claro, para que los oyentes sepan de qué hablamos. Bien, Marta Rovira es, como digo, secretaria general de ERC, y ha dicho que el gobierno les amenazó con muertos en las calles si seguían adelante con la declaración unilateral de independencia. La escuchamos.
Lo que el gobierno estaba dispuesto a aceptar era un escenario de violencia extrema con muertos en la calle, porque era así como nos lo hacían llegar por parte del Estado.
Íñigo Méndez de Vigo, ministro portavoz del gobierno, ha calificado las palabras de Rovira como una mentira.
Lo que acaban de decir es una burda patraña.
Además, Méndez de Vigo ha hecho referencia a la euroorden que está esperando Puigdemont en Bélgica. Ya sabemos que hasta el 4 de diciembre nada de nada.
El expresidente Puigdemont nos ha acostumbrado a hacer declaraciones de todo tipo, cada vez más radicales y cada vez con menor eco. Por lo tanto, el gobierno no espera nada de su declaración. Lo que espera es que las autoridades belgas activen la orden europea de detención y entrega.
Pues 4 de diciembre, esa es la fecha donde tendrán que tomar una decisión. ¿Qué es lo que dicen en
bueno,
las redes?
Bueno, pues después de lo que hemos escuchado, le dice un tuitero, vamos a ver, Marta Rovira, que yo me enteré. El gobierno os amenazó con una gran masacre a los catalanes si proclamabais la independencia. ¿Y aún así la proclamasteis? Otro, unas gravísimas acusaciones que espero tengan una adecuada respuesta vía judicial. La difamación permanente y gratuita, la mentira incendiaria de estos pirómanos no puede quedar impune. Otro, resumen de la entrevista a Marta Rovira. Los mártires encarcelados y en el exilio han salvado al pueblo catalán de un genocidio. Y otro que dice, se te entiende todo, Rovira, queríais muertos en las calles, pero os habéis tenido que conformar con golpistas en la cárcel.
Así están las cosas. ¿Algo más que preocupe a los tuiteros?
Sí, adelante. Pues el imán de Ripoll, que de repente pues ha salido la noticia, por si no la conocen, de que posiblemente fue confidente del CNI. Nosotros vamos a preguntar por estas cosas, ¿no, Nieves?
Claro, claro. Ya. Oye, pues lo preguntamos, ¿cómo no? Vamos a seguir mientras tanto. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, Israel? Ah, que me vaya...
Propimor.
Venga, vale, pues que pase, por favor, la publicidad. Gracias.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Con los nuevos progresivos Barilux X-Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Barilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Barilux de regalo.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban en Onda Madrid. Madrid directo en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
A las 4 y 23 minutos queremos hablar de esas y sobre todo valorar, ¿no? Poner en contexto esas palabras de Rovira diciendo que el gobierno amenazó con muertos en las calles. ¿Esto será reflejado en la prensa extranjera? Porque de momento sí que tienen eco las palabras, por ejemplo, de Oriol Junqueras, ha relatado su vida en la cárcel al diario británico The Times, en el que dice cómo pasa sus días en la cárcel madrileña de Extremera, donde se encuentra preso desde hace 15 días. Pues bien, dice que dedica su tiempo a la reflexión, afortunadamente como católico, a la oración. Tengo tiempo para pensar en el pasado, pero también en el futuro. Esto es lo que dice Oriol Junqueras. Lo de Marta Rovira lo dice fuera, es su candidata, ¿no?, a las elecciones.
A mí, de verdad, yo casi le pediría al señor Junqueras, visto que es tan creyente y se pasa el día con oraciones en la cárcel, que hable con su número 2 en la lista para las elecciones del 21 de diciembre, que diga a la señora Rovira que deje ya de echar gasolina en una situación tan grave como es la catalana. Esto de decir que el gobierno haya amenazado que iba a haber violencia extrema con muertos en la calle, a mí me parece de una gravedad terrible. Y de hecho, yo creo que además de lo que ha comentado el ministro Íñigo Méndez de Vigo, que si realmente es una mentira, si realmente nadie ha filtrado noticias tan espeluznantes a RC, lo que deberían hacer es denunciarla por difamación, pero de forma inmediata. Porque me parece de una gravedad extrema, repito, en una situación, en una crisis que ya ha creado, para empezar, muchísimo dolor, una fractura social extraordinaria y una reducción de la previsión de crecimiento de Cataluña también bastante espectacular. Por lo tanto, que realmente se tomen medidas, porque esto no podemos admitirlo. Para mí es realmente grave que se siga, a pesar que se están echando para atrás un poco todos los independentistas, del hecho que casi la DUI no solo ha sido simbólica, además que no estaban preparados para la independencia, ¿para qué ahora hablar de todo esto?
Claro, claro, Eupropio, pero es que yo creo, con todo respeto, que partes de una premisa equivocada, ¿no? Dices, oiga, se están echando para atrás. No, perdón, se están echando para atrás o los que ya están dentro
para
de la
cárcel. Para no entrar en el trullo,
O los que ya están en la cárcel o los que estaban a púe con un piececito ya metiéndolo y dice, oiga, no, mire, que esto va en serio, ¿no? Yo creo que retrata el personaje, Nieves. Aquí lo importante lo estáis diciendo ahora, ¿no? Es decir, Marta Rovira no es una cualquiera. Es una señora que va a ir al frente de la lista del próximo 21 de diciembre. De hecho, parece que es la delfín del propio Oriol Junqueras, que ahora, gracias a un mesecito ya de cárcel, parece que le empieza a venir la sensatez, la reflexión, y yo como católico también encantado de que le rece a nuestro Señor Jesucristo y haga un poquito de propósito de enmienda, ¿no? En cualquier caso, yo el miércoles, que hoy, esta semana, habéis tenido la amabilidad de invitarme 2 días, supongo que es porque os gusto, yo decía,
sí, hombre,
decía, oye,
lo
que está pasando en la bolsa, ahora vendrá Daniel en la calle también, ¿no? Lo que está pasando en la bolsa, bueno, pues hasta cierto punto recoge estas cosas, ¿no? Es decir, oiga, señores, ustedes parten de la premisa de que esto ya ha terminado y que a partir del 21 de diciembre ponemos el contador a cero y salimos a otra cosa. No, perdón, los cachorros, como diría Torrente, los que vienen detrás, vienen muy fuertes también. Y como decía Carlos Honorato, esta es una señora que tiene 40 años y que yo entiendo por sus palabras que solo ha debido de ingerir veneno, porque las cosas que ella relata no las ha podido vivir, ¿no? Se las han tenido que contar mal contadas, además. Entonces, bueno, ya veremos por dónde sale, pero el panorama, desde luego, con esta Esquerra Republicana, con esta CUP absolutamente enloquecida, con este PDeCAT, ¿no?, que viene, en fin, bueno, venimos a por un puzzle el 21 muy complicado.
Complicado, ¿no? No quiero dejar de hablar de un juicio que ya ha quedado visto para sentencia. No ha sido el juicio de corrupción más largo, ese récord lo ostenta el caso Malaya y el caso Banesto, que duró 2 años. Tampoco ha tenido el banquillo más nutrido, han sido 36 acusados, lejos del famoso caso de corrupción municipal en Marbella, lo recordáis, que acumuló 95. Sin embargo, los efectos políticos es lo que quiero analizar, me refiero al caso Gürtel. es un juicio probablemente el más corrosivo para el Partido Popular. ¿Qué podemos decir una vez que la vista oral de la trama pues llega a su fin después de 14 meses y 125 sesiones?
Bueno, podemos decir un poco, primero, un análisis del juicio, como tú has dicho perfectamente, el tercero más largo de la historia de España. Ha sido un juicio en el cual se han involucrado 36 acusados, de los cuales muchos con vinculaciones políticas, y un juicio que, de toda manera, ya ha pasado factura al Partido Popular desde mi punto de vista, probablemente no la esperada por parte de la oposición, también porque en los últimos meses sabemos perfectamente que al final la crisis catalana ha tapado un poco mucho, ¿no?, del interés que había en el juicio Gürtel, pero sí que ha pasado factura, sin ninguna duda. Y repito, yo creo que veremos un poquito cuál es la sentencia. Por el momento no podemos, hasta cuando no hay una sentencia, realmente valorar el juicio que el prejuicio que le hará al Partido Popular, entre otras cosas porque ya sabemos lo que se ha dicho en la comisión, ¿no?, relacionada con la corrupción, de la involucración en el caso Gürtel, como sabemos, de Mariano Rajoy, de los secretarios generales del Partido Popular. En fin, yo creo que sí que tenemos que esperar un poquito para ver realmente qué efecto pueda tener en el futuro del Partido Popular. De todas maneras, es evidente que ya el prejuicio está ahí, ¿eh? Es decir, no, es inevitable pensar que ha pasado factura al partido ya.
No, sin duda, sin duda. Bueno, primero esto hay que recordarle a la gente que esto como las series de Netflix, ¿no? Es decir, esta es la primera temporada, ¿vale? Es decir, habrá más Gürtel y habrá más entregas y habrá más complicaciones. Claro, previo que esto ha pasado una factura muy grande, no tienes que ver las recientes elecciones. Efectivamente, el PP cuenta con la suerte de tener un suelo de electores bastante firme y tal, pero muchísima gente, ellos lo saben, Ciudadanos también, ha habido un trasvase de votos evidente por todas estas cosas, ¿no? En cualquier caso, dice, bueno, y esto, claro, llega un momento, nosotros como periodistas lo sabemos, que llegas a aburrir al personal. Es decir, Daniel Lacalle, que acaba de entrar por la puerta como un campeón.
Acaba de llegar, hola.
Él hablaría de cómo el mercado lo descuenta. Pues esto es así, ¿no? Es decir, se ha hablado tanto de la Gürtel y tal, que la gente ya se ha aburrido, muchos se han perdido, y luego, claro, la actualidad manda. Es decir, cuando tú tienes problemas tan importantes como el desafío al que hemos vivido, la gente dice, oiga, mire, fíjate lo que te voy a decir, Nieves. Llega por lo menos un porcentaje de la población a asumir cierto grado de corruptela en pos de que, oiga, yo acepto que hayan sido unos trincones, que hayan llegado allí a las elecciones más o menos dopados, pero esto que es gordo, que esto que es mayúsculo, solvéntamelo, arréglamelo, porque al final la gente, pues claro, está en su trabajo y en sus historias y dice, oiga, pues sí, pues han robado, pues todo ha habido.
Bueno,
todo.
Pero que se amortice, que la corrupción se amortice, yo digo siempre que es una manera de definir un problema tan brutal equivocado. La corrupción nunca se amortiza, porque el coste para los ciudadanos, además que para los políticos, es absolutamente terrible e inaceptable. Por lo tanto, nunca tenemos que rendirnos a pensar que la corrupción, como dicen algunos, es parte de la condición humana. Pues no. Es decir, yo creo que es parte de los corruptos, de los chorizos, y por lo tanto, como la mayoría de la gente no somos corruptos, tenemos que luchar para que realmente defendamos los valores de la gente ética y no de los corruptos. Por lo tanto, que nunca realmente la corrupción y los corruptos consideren que están a salvo.
Bien, me gustaría que escuchásemos a Pedro Sánchez, que se ha referido también a la trama Gürtel, diciendo que el PP tiene un serio problema con la corrupción.
Lo que confirma es que el Partido Popular tiene un serio problema de corrupción, un serio problema de corrupción que afecta desde la base hasta el tejado. Desde la base hasta las máximas alturas del Partido Popular. Es un caso de corrupción sistémico que afecta al principal partido del país, al Partido Popular, y que creemos que el Partido Popular tiene una cuenta pendiente con la democracia, y es asumir no las responsabilidades penales, porque eso tiene su cauce a través de los tribunales, sino las responsabilidades políticas.
Hay que decir que en la última sesión del juicio, esta mañana, Francisco Correa ha solicitado el indulto del juez Baltasar Garzón. Escucha.
Solicito, como ciudadano español, el indulto del juez Baltasar Garzón, porque creo que ha sido injustamente inhabilitado
Bien,
pero por eso... este país, y creo que es una víctima más, como yo, bien, pues de una causa que tiene un tinte político y no jurídico. No, porque este señor que no digo, es normal que esté inhabilitado.
Le digo que no continuemos por ahí.
Así están las cosas en esta sesión, que ya es la última, queda visto para sentencia.
No creo, sinceramente, que Pedro Sánchez se haya roto mucho la cabeza haciendo ese análisis, ¿no? Ahora que está tan cercano al Partido Popular, de que efectivamente el partido en el gobierno pues tiene un grave problema de ética, de corrupción, de tal, pues eso, en eso están, ¿no? Hombre, a mí me parece que es importante, ya que algunos intelectuales por ahí por Europa discuten, ¿no?, de la democracia española, sí me parece importante destacar y recordar que importantes dirigentes del Partido Popular, partido en el gobierno en la actualidad, han estado en la cárcel, han sido, por supuesto, expulsados del partido, están inmersos en procesos judiciales, que ya veremos, Nieves, dónde terminan. Pero eso es, yo creo, es muy importante. El propio presidente del gobierno ha ido a declarar, sin ir más lejos, ha estado allí como cierto, un ciudadano cierto. Más, sentado, oiga usted, a ver, usted sabía tal, mire, pero yo no sabía, en fin, ha dado sus explicaciones.
Era como testigo, como
bueno,
testigo.
Bien, vale, pero que ha estado allí. Yo creo que una prueba más importante de la fortaleza de la democracia española, a mí no me cabe que el presidente del gobierno en ejecutivo, que está absolutamente en activo, vaya allí y diga, a ver, señoría, ¿qué me quieren ustedes preguntar? Y tal y cual. Y haya contestado como un solo hombre.
Así están las cosas y así se las contamos. Caso Gürtel, juicio que queda ya visto para sentencia. Nosotros seguimos porque acaba de llegar, como ya se lo ha contado a ustedes precisamente Israel García Juez, ha llegado Daniel Lacalle. Y llega con un libro debajo del brazo que se llama La gran trampa, publicado en Editorial Deusto. La gran trampa, bueno, pues no es un libro en el que uno encuentre muchas cosas edulcoradas, todo lo contrario, es un libro crítico, como dicen en Deusto, dicen, bueno, pues ¿crítico con qué? Crítico contra todo, con los bancos centrales, con los políticos, con todos los que han dirigido y han tenido algo que ver con la crisis. En fin, Daniel, te doy la bienvenida. Muchísimas pero de esto gracias. Vamos a hablar. ¿No queda títere con cabeza?
No, hombre, yo creo que es un libro que efectivamente es crítico, pero es un libro de soluciones. Y es un libro para que el ciudadano medio, que escucha cosas como políticas expansivas, el Banco Central apoya, imprimir dinero, que entienda de qué estamos hablando, primero, que no es fácil, porque la mayoría de la gente, hay un capítulo en el que se explica lo que es el dinero, porque hay mucha gente que no sabe lo que es el dinero, y básicamente critica el haber salido de la crisis con unas políticas que lo que hacen es incentivar el endeudamiento y el exceso de riesgo, que es lo que nos metió en la anterior crisis, y lo que da es soluciones para que esos problemas, esas burbujas, esos riesgos en los que nos podemos estar metiendo, no se conviertan en sistémicos y luego afecten al ciudadano medio, claro.
Daniel es doctor en economía, economista jefe en Tresis, profesor de economía global en el Instituto de Empresa, gestor de fondos de inversión. Bueno, tienes tantísimos títulos, doctor. Muchísimos méritos tiene nuestro invitado de hoy, que además es querido compañero en otras ondas.
Claro,
pero
sí.
Qué bien recibido es aquí. Vamos a entrevistarle inmediatamente.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Ya he cumplido los 40 y se van notando los años. Me cuesta más adelgazar, estoy más cansado y en la cama ni hablamos.
Ven a las clínicas Doctor T y vuelve a sentirte bien. Somos especialistas en tratamientos de baja testosterona. Acaba con el cansancio físico y mental y mejora tu vida sexual. Doctor T, clínicas de baja testosterona. Consúltanos en el 91-220-4099 y en clínicasdoctorte.com.
De uno en uno, entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno, a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Calle se le han quedado pequeñas las fronteras y sus libros se editan en otros idiomas. Nos estaba contando cómo La Gran Trampa en Estados Unidos pues ya va por 10.000 ejemplares. Esto, en fin, no lo puede decir cualquiera, así que te doy la enhorabuena, Daniel. Y ya en España por la tercera edición, La Gran Trampa, Daniel Lacalle, editorial Deusto. Lo primero, yo siempre miro las dedicatorias y veo que está dedicada a toda la familia, pero incluidas las mascotas.
Sí, es que son
tus sufridores, ¿no?
Nos sufrimos unos a otros, pero vamos, tenemos la mitad de la familia es mascotas y la otra mitad es mis hijos y mi mujer.
Bien. ¿Este libro es un libro contra los bancos?
No, no es un libro contra los bancos. De hecho, la razón por la... Este libro me lo pidió la editorial en Estados Unidos porque hay muchos libros que consideran que sobre lo malos que son los bancos centrales y lo mal que lo hacen todos y que deben desaparecer, y hay muchos libros sobre lo buenos que son los bancos centrales, lo bien que lo hacen todos y que nos han salvado de todo. Pero no un libro en el que explicase las cosas buenas, las cosas malas y también, y sobre todo un libro de soluciones, porque decir que todo va mal o que todo va bien tampoco ayuda. Y bueno, pues la idea es básicamente explicar... Yo creo que lo que todo el mundo entiende, ¿no? Yo creo que nadie duda ya hoy que la última crisis en la que nos metimos fue una crisis en la que se entró por un exceso de endeudamiento, un exceso de riesgo, los tipos de interés muy bajo, burbuja inmobiliaria, etcétera, y alertar del peligro de que hayamos salido en falso vía políticas que incentivan mayor endeudamiento, mayor riesgo cada día. Con los tipos de interés a cero, nosotros, como ciudadanos, pues si queremos un poco de rentabilidad, tenemos que tomar un nivel de riesgo muy superior al que antes tomábamos, ¿no? Y yo creo que es básicamente, bueno, pues decir, oye, qué cosas han funcionado, qué cosas no han funcionado, y sobre todo un poco de tirón de orejas a unos bancos centrales que... nunca jamás han identificado una crisis y nunca jamás han identificado una burbuja, y que hoy en día se vanaglorian de que no ven riesgos de una crisis o de una burbuja, y me preocupa, ¿no?
Antes de dar paso aquí a las dos voces o tres, si Carlos se apunta, sí quiero saber el pequeño y mediano inversor. ¿Podemos de alguna manera volver otra vez a animarle a que confíe en los bancos, o de momento tiene que pasar un periodo del desierto porque ha salido muy maltrecho de esa relación?
Claro, yo creo que, a ver, es curioso esto que voy a decir para muchos, pero el hecho de que muchos bancos lo hayan hecho mal en bolsa es precisamente porque se están fortaleciendo su balance, es decir, porque están aumentando capital, están reduciendo los desequilibrios vía mayores provisiones, etcétera. Por lo tanto, los bancos han mejorado mucho. han mejorado mucho, no están ni de lejos en la situación en la que estaban en el periodo de la crisis. Pero no se ha, pero me parece muy peligroso y desde luego muy, optimista decir que se ha acabado con el saneamiento de la banca. La banca en Europa todavía tiene más de 1 billón, el equivalente a la economía de España de un año, de préstamos de difícil cobro. Los tipos de interés tan bajos hacen muy difícil el saneamiento de la banca. ¿Por qué? Porque la banca no gana dinero con su negocio. Y luego, obviamente, pues es un proceso lento, no se les puede pedir, en el libro lo digo con un ejemplo visual, no se les puede pedir soplar y sorber a la vez, ¿eh? Que es un poco lo que la regulación les exige a algunos bancos.
Ya, Israel está tomando nota.
Sí, bueno, yo te voy a hacer una pregunta, Daniel, como tú hablas con sin pelos en la lengua como yo, te voy a hacer una pregunta clarísima y directa. Yo creo que era un libro absolutamente necesario, sin ninguna duda, porque yo personalmente creo que la manera como han trabajado los bancos centrales y especialmente el español, para subrayar uno de una forma bastante importante, ha sido absolutamente deplorable, deplorable. Y creo que ni muchísimo menos se le ha exigido las responsabilidades a los desastres que han hecho en la supervisión de lo que estaban haciendo los bancos. Yo una cosa que quería preguntarte, y tiene que ver mucho con tu trabajo, ¿no crees que también por parte de los economistas, especialmente los más relevantes, los que tenéis cierto poder, no solo mediático, también de autoridad y responsabilidad, ¿no crees que constantemente estáis siendo o sois demasiado generosos con los bancos en general y con los centrales en especial? Es que se necesita realmente una exigencia mucho mayor de responsabilidades a los que al fin y al cabo velan por nuestro dinero.
Cierto.
¿No? Es decir, porque al fin y al cabo yo no soy de los que piensa que no necesitamos los bancos. Sí que los necesitamos, pero necesitamos unos bancos que no necesiten cada 2x3 ser salvados por el Estado.
Claro.
O por los Estados.
Claro, bueno, yo creo que uno, efectivamente, o sea, yo creo que todo el mundo tiene que aceptar una parte de esa responsabilidad, y lo que no puede hacer es constantemente acudirse al enemigo exterior y decir, oiga, la culpa ha sido de A o de B, ¿no? Pero también todos, ¿no? Es decir, no se en el libro lo explico, las burbujas no se generan en los activos en donde consideramos que hay mayor riesgo. Las burbujas siempre se generan en los activos en donde consideramos que no hay riesgo. Por eso se dan las burbujas inmobiliarias, porque todo el mundo está convencido de que las casas no pueden bajar.
Que no hay ladrillo. Acuérdate, Daniel, aquel consejo del ladrillo. No hay nada más seguro que el
ladrillo. No hay nada más seguro que el ladrillo, ¿no? Y de hecho, no es que los bancos fueran tontos y prestasen para inmobiliario como locos, sino que pensaban que era el sitio donde más la rentabilidad con respecto al riesgo era la más ajustada. Pero estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay mucha responsabilidad de no contar las cosas, de tratar a los inversores, a los que nos oyen, a la gente en general, como adolescentes, ¿no?
No como tontos. Podemos decir, no, nos han tratado como tontos.
Yo creo que no nos han tratado como tontos, porque también es verdad, yo tengo que decir que muchas de las muchos de estas cosas que nosotros ahora vemos como falta de responsabilidad vienen inducidas y además apoyadas y forzadas por parte de los Estados. Es decir, los tipos de interés no los bajamos nosotros cuatro. Los tipos de interés se bajan por decreto. El aumento de la masa monetaria no se hace porque lo decidamos nosotros o los malvados bancos. Lo hacen los bancos.
Sin embargo, las preferentes, perdona Daniel, las pone en marcha un banco y unos directivos absolutamente chorizos.
No, pero
si te interrumpo, y es verdad que nos trata como tontos. A lo mejor a los que tenemos un mínimo de cultura económica.
Cierto.
Pero perdona, en este país, como en todos, la mayoría de la gente que invierte en banco y en productos absolutamente ilegales, que deberían ser ilegales, como las preferentes, es gente que no tiene mucho conocimiento, ni financiero, ni económico, y por lo tanto, cuando te digo que nos tratamos tonto, es justamente porque realmente se aprovechan de la buena fe, de la ignorancia,
del hecho que la gente... Voy a decir una cosa importante, pero una cosa importante para todos, para todo el mundo. Siempre que usted escuche que un producto no tiene riesgo, es mentira. ¿De acuerdo? Esto es lo más importante que la gente... Y si el bono de menor riesgo, que es el bono alemán, para los que nos escuchan ahora mismo, da rentabilidad negativa hasta los 30 años, si a usted le ofrecen algo que da un 8, es porque tiene muchísimo riesgo.
Esto hay que grabárselo a fuego.
Esto hay que grabárselo a fuego. Porque yo me acuerdo... yo recibí, de algún familiar rapapolvos, porque yo le dije, oiga, pero es que vamos a ver, invertir en un producto... Las preferentes existen.
Decían, Daniel no nos informa bien.
Claro,
¿no?
me decían, pues a mí me dicen que esto es como un bono y que da 8%. ¿Cómo te va a dar como un igual que un bono? Bueno, claro, será como un bono de altísimo riesgo. Hay bonos.
Basura.
Pero yo creo que lo importante que la gente tiene que entender es: no existe la rentabilidad sin riesgo. No existe ningún producto, ningún producto de ahorro, incluido los depósitos, que no tengan riesgo, ¿vale? Y por lo tanto, a partir de ahí, lo que tenemos que hacer efectivamente es ser mucho más exigentes con la información. Fíjate que cuando vamos a comprar un coche o vamos a comprar una casa, el nivel de análisis, sobre todo en este país, con el de los coches, yo lo flipo, ¿eh? Pero la gente se informa de todo, de tal. Luego decides cuál es el color que más te gusta, ¿eh? Pero se informa y de tal, y las condiciones. Y cuando se trata de invertir en bolsa o en... Dice... Bueno, es una buena empresa. ¿Cómo que es una buena empresa? ¿Qué significa
Me
eso?
Me lo ha dicho el director de mi banco. Aquí quiero que lo sepas, cierto, que esto también ha habido mucha...
Mucho.
Mucha información del director del banco, que, claro, al que crees y al que...
Sí, y que además también adolecía de un problema
de formación.
Y yo creo que en eso se está mejorando y se ha mejorado mucho, ¿eh? Y se ha mejorado mucho,
cierto,
hasta
cierto
el punto que hemos visto en Europa crisis financieras muy importantes y la gente pues entiende, ahora ya entiende, pues hombre, entiende por qué un banco se descapitaliza tan rápidamente, entiende, o sea, yo creo que nos vamos dando cuenta de que el mundo no es tan fácil como a veces nos hacían creer.
Ni tan seguro, ¿no? Como creíamos. Israel, ¿tú cómo sientes esta trampa que nos trae Daniel?
No, yo muy bien, porque
la gran trampa.
Yo a Daniel le quiero mucho, veo en él un gran liberal, que se ven pocos, se caben en un taxi aquí en España. Y yo le dos cosas nada más, ¿no?, sobre el libro. Es decir, primera, creo que la crisis fue tan fuerte que no sé, Daniel, si nos das algunas claves de si se podía haber salido de ella de otra forma de cómo se ha salido. Y sobre todo una cuestión que me preocupa más, y esta es más de futuro, y es las generaciones, en fin, yo tengo 43, ya empiezo a ser veterano, pero sobre todo la juventud europea, que ve, pues eso, precariedad, sueldos bajos, unas pensiones que igual no cobran y tal. ¿Cómo se puede combatir que estos chicos, que antes tenían más o menos un futuro predestinado y previsto y tal, que no se suman a las filas del populismo?
Claro.
Cuando dices, todo lo que nos habéis vendido,
¿no?, claro,
empezando por nosotros, es decir, eso ya no va a ser como tu madre con 17 pagas, con un trabajo más o menos garantizado, me quiero comprar mi casa. No, ahora vaya usted al alquiler, ya tus trabajos tienes siempre que tener el radar encendido, dónde te mueves, las pensiones por las que has estado cotizando probablemente te queden dos de pipas.
Sí.
50 años, dale.
Bueno, primero, ¿se podía haber salido de otra manera? Se podían haber llevado a cabo otros mecanismos, como explico dentro del libro, creo que de una forma fácil de leer, para evitar que se generen burbujas, ¿eh? Yo creo que no es una cuestión tanto como que ha habido una serie de acciones que se han tomado que no han estado mal y otras que han perpetuado el riesgo. Entonces, pero sí se podía haber hecho, por ejemplo, una limpieza más agresiva del sistema financiero. De hecho, llevando al resto de la Unión Europea lo que se hizo aquí en España. Porque es que a veces nos olvidamos de ponernos nuestras medallas cuando hacemos las cosas bien. Sobre los jóvenes, yo le voy a decir a los jóvenes que nos están escuchando, que seguro que son miles, el día que yo salí de la universidad y para empezar a trabajar, había un 23% de paro. El entonces ministro de Economía dijo que nos teníamos que hacer planes de pensiones privados porque los mayores, cuando fuéramos mayores, no íbamos a tener pensiones públicas. La primera entrevista de trabajo que tuve, el desorientado que me la hizo, dijo que yo no iba a tener las posibilidades que él había tenido. Bueno, permitidme deciros, mentira. ¿Eh? Permitirme deciros mentira, y no es verdad todas esas cosas que os intentan vender de que el futuro es tan malo, tan malo, tan malo, que tenéis que entregar vuestra libertad a un señor que os va, que os promete algo que no os puede dar, ¿eh?, a cambio de vuestra libertad. Lo que tenéis que hacer es pues lo que hicimos todos, y resulta que no nos ha ido mal. De hecho, nos ha ido mucho mejor que al idiota ese que me hizo la primera entrevista, que no olvidaré nunca, lo menciono en uno de mis libros.
Con rencor,
como decía Frank Sinatra, la mejor venganza es el éxito, ¿no?
Eso es.
Y la realidad es que no es verdad. La realidad es que el futuro... es un futuro, al que se van a enfrentar es un futuro de democratización del conocimiento, con una tecnología que les da muchísima más capacidad de montar sus empresas con mucho menos capital, de crecer en todo el mundo y de aprender de una economía que cada vez está más abierta y que lo que da es muchísimas más oportunidades, y que el que te dice que te va a ir mucho peor es solamente porque lo que quiere es ponerte una cadena.
Y a eso, si me permite, Daniel, y lanzándonos con el tema anterior y con el juicio de la Gürtel, que esperaremos ansiosos de ver quién va al trullo de todos los 36 acusados y quién no, por supuesto. Yo diría también que vamos a tener, y yo personalmente creo, y en esto soy optimista también, un mundo menos corrupto.
Ah, seguro.
A pesar de todo, en todos los países democráticos, incluso los no democráticos, poco a poco se va avanzando hacia unos países menos corruptos, donde realmente se
pero
puede
en
tener
ese, en ese
más
punto, en ese punto, que es muy importante, porque nos da la sensación, nosotros siempre magnificamos el presente, siempre vemos el futuro de manera distópica, de manera negativa, y siempre vemos el pasado de manera edulcorada, ¿no?
Eso es
muy, muy...
Eso es para sobrevivir, ¿eh?
Sí, pero tenemos que ser conscientes de que lo hacemos.
Claro, claro, claro.
El día que yo salí de la facultad, ese día pasó de todo, ¿eh?, pero el día que yo salí de la facultad, en todos los periódicos estaban los escándalos de... no voy a decir el nombre de las personas, pero uno de ellos era expresidente de la Generalitat, otro de los grandes empresarios, aquellos que creíamos que eran la bomba, y luego tal. Había muchos más casos. De hecho, nos da la sensación de que ahora hay muchos más casos de corrupción, y no es verdad.
No es cierto.
En el índice de transparencia internacional, que no lo miden los españoles, sí, lo miden en Alemania, en transparency.org, puedes ver que España es un país que en transparencia y en corrupción, pues hombre, tiene que mejorar, estamos totalmente de acuerdo, y que salgan estas cosas es muy positivo.
Es positivo, ¿no? ¿Qué dicen redes con la presencia de Daniel Lacalle?
Vamos a ver, si no me han informado mal, creo que estuvo el profesor Rodríguez Brown, que es también colaborador de este programa, y que creo que le afeó un poquito que no se maltratara suficientemente en su libro a los bancos centrales.
Efectivamente.
Y a los políticos.
Y a los políticos. Yo creo que, bueno, a ver, yo tuve el honor de presentar el libro aquí en Madrid junto a Carlos Rodríguez Brown y Miguel Sebastián, uno a cada lado, ¿no? Y entonces, y la razón era bien evidente, precisamente... porque para Carlos, pues efectivamente hay una visión muchísimo más liberal, etcétera. Pero yo, este libro, no lo quería hacer desde lo que yo aquí, desde mi púlpito, me invento que sería lo ideal, sino de qué cosas podemos hacer hoy para que todo esto de lo que estamos hablando no se convierta en sistémico. Y es verdad que se pueden hacer cosas mejor, y es verdad que se pueden hacer cosas peor, pero el contar, sobre todo con los políticos, oye, pues que comparando, ¿no?, las reformas que se han hecho en España han sido muy positivas, sin embargo, lo que ocurrió en Grecia fue un desastre, etcétera. Comparar distintos países y mostrar que nada es perfecto, ¿no? Porque en el libro se habla de Japón, se habla de América Latina, se habla de Estados Unidos, ¿no? Y también, por ejemplo, me afeó el hecho de que defendiese la política fiscal de Donald Trump. Pero la política fiscal de Donald Trump, es que no puedo no decir que me encanta.
Pero eso es estupendo, que a uno en la presentación le afeen, porque eso me ha pasado en muchísimas presentaciones de libros, y eso hace que despegue el libro de una manera
pero sobre todo,
brutal.
Claro, y sobre todo lo importante, la idea de la presentación era precisamente que cada uno de ellos dijese del libro lo que estaban de acuerdo, que eso no sale en el debate, y lo que estaban en desacuerdo, pero muy bien.
También le podía decir usted que los calcetines que llevaba le favorecían mucho.
Estaba hecho un dandy. Además, me hicieron una... Eso sí que me sentó mal. Porque yo, que casi nunca voy con corbata, o nunca, llego allí con mi corbata puesta para la... y me encuentro que Carlos y Miguel, los dos, van sin corbata.
Muy feo.
Y no me dejaron quitármela.
Miguel Sebastián, que que sé que fue el primero en quitarse en el Parlamento del Congreso.
No se la pone nunca.
La corbata, ¿cómo te vas a esperar que yo?
No, pero bueno, pues.
Hombre, porque estamos en invierno, él decía.
Oye, Daniel, esta gran trampa, tú dices, ya a punto de concluir el libro, dices, hora de recuperar el sound money, el dinero sólido, defendiendo una moneda potente y un banco central creíble que garantice el poder adquisitivo de los ciudadanos y se olvide de atacarlo mediante la inflación por decreto. Uh-huh. Bueno, pues esta es una de las formas de recuperarse.
Claro, entre otras cosas, vamos, yo creo que lo entiende todo el mundo. Precisamente los españoles, los que tienen experiencia, recuerdan cuando no estábamos en el euro, recuerden aquel horror que eran las devaluaciones competitivas y los destrozos que hacían en nuestra economía, y que sepan que la idea mágica de que devaluar nos va a sacar de los problemas es un error, pero que al fin y al cabo la inflación por decreto lo único que genera es todas esas cosas que luego nos quejamos, que son peor capacidad de compra de los salarios, mejores, mucho peor capacidad de salir hacia adelante, y que lo que tenemos que ser, bueno, pues es simplemente volver a recuperar lo que toda la vida ha sido la economía, claro. Una economía basada en el ahorro y no en la deuda.
Y tú dices que el que quiera ahorrar, que ahorre.
Eso es.
Ahora, y el que quiera consumir, claro. Oye, pues que se lo gaste.
Claro. Alegría.
A mí la idea, en el libro lo digo, a mí la idea esta, de que no se pueden bajar los impuestos, porque entonces eres capaz de ahorrarte tu propio dinero, mejor me lo gasto yo o Estado, que sí que sé en lo que gastármelo, eso es una broma, es tu dinero, ¿no? Es esta idea que ha salido ahora, acabo de volver a Estados Unidos y decían, claro, es que si Donald Trump baja los impuestos en 1,5 billones, los ciudadanos van a ahorrar más. Digo, pero bueno, ese es su dinero.
Claro, por favor, que le dejen. Oye, aprovechando en 20 segundos, dinos en qué debemos invertir. Pero nada, 20 segundos.
Hombre, yo creo que hay que invertir con mucho cuidado en activos en los que tengas, por ejemplo, en renta fija corporativa, con una rentabilidad que no sea muy excesiva, pero tampoco buscando grandes riesgos de alto rendimiento, ni tampoco en sectores ultracíclicos.
Gracias, Daniel Lacalle.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Novedades judiciales en el caso Lezo. Una semana después de la salida de prisión bajo fianza del expresidente madrileño Ignacio González, su hombre fuerte en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, podría seguir los mismos pasos, informa Lupe Ortiz.
El juez Manuel García Castellón impone una fianza al que fuera hombre de confianza del expresidente Ignacio González en Latinoamérica. Edmundo Rodríguez Sobrino podrá quedar en libertad si abona 100.000 euros. El magistrado de la Audiencia Nacional destaca que ha colaborado activamente con la Administración de Justicia. Entre otras cosas, ha transferido a la cuenta de consignaciones del tribunal 2,2 millones de euros para afrontar responsabilidades civiles derivadas de su imputación en el caso Lezo. Rodríguez Sobrino ingresó en prisión junto a González el pasado 21 de abril. Este último salió de la cárcel la semana pasada tras abonar en su caso 400.000 euros de fianza. El magistrado además ha levantado la imputación al padre del expresidente, también investigado hasta ahora en la operación Lezo.
Más cosas. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 7 integrantes de una banda dedicada a cometer robos con fuerza de camiones, empresas y naves, así como a la sustracción de vehículos de alta gama. Además, varios de ellos trataron de atropellar a los agentes cuando iban a ser arrestados. Su centro de operaciones era una nave ubicada en un polígono de Ciempozuelos. Escuchamos a una portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
La investigación se inició a principios del mes de agosto, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una activa banda criminal especializada en la comisión de robos con fuerza. Utilizaban una nave ubicada en un polígono de la localidad de Ciempozuelos como lugar de ocultación de los efectos procedentes de los robos perpetrados.
El juez belga de primera instancia que examina las euroórdenes de España contra Carles Puigdemont y los otros 4 exconsejeros que están con él en Bruselas ha citado nuevamente a los acusados el 4 de diciembre. Ese día podría emitir un fallo o solicitar información adicional, según ha informado en rueda de prensa una portavoz de la Fiscalía belga.
La Cámara del Consejo de Bruselas ha decidido hoy aplazar el examen de la causa al próximo 4 de diciembre.
Una hora ha durado la audiencia de Puigdemont y los exconsejeros ante el juez. No ha habido declaración y el magistrado se ha limitado a reconocer que acepta la euroorden, descarta el delito de malversación y estudiará si los de rebelión y sedición tienen equivalente en el ordenamiento jurídico belga. Jaume Alonso Cuevillas es abogado de varios exconsejeros.
A partir de aquí, el fiscal descarta que exista corrupción y lo que quiere examinar el fiscal es si los hechos descritos en el mandamiento podrían ser constitutivos de algún delito conforme al código belga y, en particular, del delito de coalición de funcionarios.
En el plano político, Mariano Rajoy confía en la justicia belga y asegura que sea cual sea su resolución sobre la petición de extradición del expresidente catalán y los exconsejeros, acatará su decisión. En declaraciones a los periodistas, tras la cumbre social europea que se ha celebrado en Gotemburgo, Suecia, el jefe del Ejecutivo dice no haber tratado este asunto en la reunión que ha mantenido esta mañana con el primer ministro belga.
No hemos hablado del asunto catalán porque ya en su momento quedó muy claro que la justicia belga y la justicia española son independientes y, por tanto, los gobiernos nada tenemos que hacer en esa materia.
Pues así nos despedimos. Es todo por el momento. Volvemos. Me indican que tenemos prevista una conexión con tráfico. Vamos con la información de servicio público.
Onda Madrid, el tráfico.
Pues antes de terminar, nos vamos hasta la DGT para ver cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, un accidente en la 1 genera 8 kilómetros de retenciones hacia Burgos y otro accidente, en este caso en la M50, a su paso por Majadahonda, origina 2 kilómetros de tráfico lento sentido a la 5. Tengan mucha precaución si van a transitar por ambas vías. Complicaciones, además, en las entradas a la capital, en la 1 hasta Nudo Manoteras, en la 2 en la confluencia con la M30 y desde San Fernando de Henares hasta la incorporación a la M40, en la 6 en el plantío y a su paso por Majadahonda y en la A42 en Parla. Dificultades en las salidas de Madrid, en la 3 en Rivas hacia Madrid, dirección Valencia, en la 4 en Pinto, sentido Córdoba, en la 5 a la altura de Móstoles hacia Badajoz y en la 6 en Puerta del Hierro, de dirección La Coruña, en la 42 en Getafe y en Fuenlabrada, dirección Toledo y en la M607 a su paso por Tres Cantos. Circulación densa también en la M40 entre recintos feriales y Vicálvaro hacia la 3, desde Mercamadrid hasta Villaverde, dirección a la A42 y desde Las Tablas hasta los túneles del Pardo, sentido A6.
Pues así terminamos, volvemos con más noticias a las 6 de la tarde. Hasta entonces siguen con Nieves Herrero y Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo. Entramos en la segunda hora de nuestro programa, la hora de la cultura. Y hoy, fíjese ustedes, nos vamos a preguntar si es oportuno indagar en los secretos familiares y en los muertos del pasado. O resulta que si indagamos pueden modificar nuestro presente, incluso nuestro futuro. De esto vamos a hablar con Juan Novo, que viene con su primera novela. ¡Bravo, bravo, bravo! Querido Juan, muy
buenas.
Muchísimas
gracias. ¿Qué tal?
Gracias por estar aquí. Además de hacernos esta pregunta, yo se la voy a hacer a todos. Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Buenas tardes.
¿Es mejor dejar el pasado muerto? ¿Mirar solo al futuro?
A ver. Yo opino, y fíjate, casi más a nivel nación, país. Me está remedando Carlos Honorato. Quiero que, si no lo ven ustedes, porque él siempre está detrás de las cámaras, que me ha cortado el discurso.
Te dicho ha cortado,
esto,
¿no? Completamente.
Sí, es que ha dicho que tengo la voz, pues poco más o menos como si fuera una versión de Pilar Bardem.
Ay,
sí,
es que es como un
masculino.
Niño, ¿eh? ¿Cómo
bien,
es?
Dicho
Carlos.
Esto, yo creo que el futuro se construye desde un pasado, el presente, ¿no?
¿Pero conviene indagar mucho?
No.
No.
porque a veces hurgas y te tienes que ir rápido. Los argentinos les encanta al psicólogo y yo ya no tengo edad.
Pues enseguida Juan nos va a decir qué le pasó a él en su propia vida, pero voy a saludar a Rosa de Lima.
Bueno,
que viene
bueno,
como
Rosa
en una...
de Lima, que mira, siempre la escuchamos.
Mira qué sonrisa trae, mira qué sonrisa trae. Mira qué sonrisa trae.
Santa Rosa de Lima.
Sí, está como en una nube. Sí. Alejandro González, bienvenido. Hola, ¿qué tal estás, Alejandro? Gracias por estar ahí. Nada, ya puedes saludar.
Hola, hola, hola a todos.
Rosa de Lima, dile a nuestro invitado, bueno, es periodista madrileño, lleva 30 años además trabajando en distintos medios de comunicación. Juan, no la ves, no la conoces, pero su sonrisa, es que está hoy, está como en la nube. ¿Por qué? ¿Por qué estás en la nube?
Estoy como una adolescente, como dice nuestro compañero Honorato, porque he ido esta mañana a la presentación del cuarto disco de Pablo Alborán.
Oh.
Y es una persona con una alma tan bella que te transmite esa buena energía que tiene.
Ay, el alma bella, que nos ha dejado el alma bella un saludo, ¿no? ¿Tienes un saludo?
Sí, pero no lo tenemos.
¡Bueno! ¡Qué carita se le ha dejado! Pues te
hemos
Nieves,
subido a redes.
Se puede ver en las redes sociales.
No, pero a mí no me vale Nieves, hacer
no
el
puedo,
favor.
Nieves, te voy a dar una cosa que te vas a enfadar mucho. Yo tengo un secreto con Pablo Alborán que no le puedo destapar todavía a nivel artístico. Pero antes de enero se sabrá.
¿Qué va a hacer teatro?
No digo nada.
Pero si tiene que ver contigo.
Te daré la exclusiva, te daré la exclusiva.
Va a hacer teatro, ya lo sabemos. Oye, mira, te lo
podría hacer. ¡Qué carita pobre! Está iluminada.
Es que claro, eso no nos lo ha contado.
A ver, vamos al disco, que eso es lo que ha presentado hoy. Rosa, cuéntanos.
Eso es, el disco se llama Prometo. Y bueno, él se había tomado 2 años de descanso. Nos dice que su mente y su cuerpo le pedía un poco parar, porque después de su álbum anterior, el que publicó en 2014, Terral, pues bueno, acabó, dice que muy saturado, la gira fue dura para él y tenía que parar. Y esto nos contaba esta mañana en la presentación.
No perdí el norte como tal, no hay drama, ¿no? No hubo drama en todo esto. Pero sí que de repente sentí que me sentía sin nada que escribir, sin nada que contar. Me sentía, vivía cosas a mi alrededor como las estamos viviendo todos hoy en día y no sabía ni siquiera cómo expresarme. No encontraba, no tenía ganas de sentarme tampoco a componer. Cuando lo hacía no me salían las cosas. Las
despedidas grises. Bueno, pues de ese descanso, de ese periodo que ha tenido de aceptación y de aprender a vivir un poquito más el presente, ha nacido este cuarto disco. Estamos escuchando Prometo, que da nombre a todo el LP, pero también a una de sus canciones. Dice que produciéndolo, bueno, pues que él se ha sentido más libre que nunca. Es una palabra que ha repetido varias veces a lo largo de la presentación. Libertad, sentirse libre con este trabajo. Y ha nacido desde la calma en su casa, en Málaga.
Bueno, ¿te parece que le escuchemos a él, pero también la música? Es que creo que merece la pena que veamos este Prometo y lo escuchemos atentamente.
De una vez, de mis montañas de arena, de acantilados, de mis días pesados, mis naufragios ya no valen la pena. Me voy a desprender de todo aquel que no nos mire de frente.
Bueno, dice Alborán que con este trabajo, comprometo, en realidad lo que nos comparte con nosotros pues es el balance de los 7 años que él ha estado, 7, 8 dedicados a la música.
Prometo habla de estos 7 años, entonces los otros discos hablan de microhistorias, ¿no? Y esto es más una especie de trayectoria corta, intensa, con muchas cosas, con muchas idas y venidas, y es un disco con respecto a los primeros, por ejemplo, con una libertad atroz. O sea, yo he tenido matos atroz, una libertad enorme, ¿no? De poder decidir, de poder elegir el productor, de poder elegir los músicos, de poder elegir hasta incluso dónde quería grabarlo. Que nos
mudaremos pronto. Bueno, para este trabajo ha elegido al productor colombiano Julio Reyes y también ha elegido dónde grabarlo, en Miami. Allí ha coincidido con Alejandro Sanz, al que ha pedido expresamente pues colaborar, que Alejandro Sanz colaborara con él en este tema, Boca de Hule.
Como el portazo que me quieres dar, cualquier capa de pintura está de más. No te camufles en tu verdad, a estas alturas no lo voy a tolerar.
Dice Pablo Alborán que este tema lo ha compuesto pensando expresamente en que el tema pues necesitaba esa voz rasgada, esa voz fuerte que tiene Alejandro Sanz. ¿Por qué? Bueno, porque es un tema que él define, Alborán, como un cara a cara con el poder, con la corrupción, con la violencia, con la decepción, sobre todo por la política y por todo lo que estamos viviendo. Y decía Alborán que para esta denuncia pues tenía que contar sí o sí con Alejandro.
Normalmente uno piensa, ay, joder, me encantaría colaborar con esta persona, pero nunca piensas en las canciones tanto, ¿no? Primero piensas en la persona o en el artista, y en este caso fue al revés, el tema pedía que estuviera Alejandro. Entonces me alegra mucho porque me gusta escuchar la canción con él. Sin él la canción está muy bien, ¿no? Pero sin él, con él, todo tiene sentido, todo cobra sentido. La letra, la música, el sonido, la rabia, y se lo agradezco en el alma.
Entre mis miedos, una alerta que despierta tus enredos. Todo
bueno, escuchamos ese Boca de Hule junto con Alejandro Sanz. Y prometo, pues es en realidad todo el álbum, pues vemos a un Alborán, escuchamos a un Alborán mucho más maduro. Como él mismo dice, es un disco muy honesto, el más sincero que él ha hecho hasta ahora.
Me levanto todas las mañanas realmente agradecido por lo que me pasa. Y ser cantante, que te vaya bien, y compositor y músico, que te vaya bien, implica que seas personaje público, lo acepto y sigo con mi vida.
Ahora estamos los dos sin futuro posible.
Hay que decir que se sale un poco del Alborán que conocemos romántico de los otros tres trabajos en estudio y que aquí explora, bueno, pues un poco múltiples géneros musicales y vamos a encontrar, por ejemplo, sonidos electrónicos o cuenta también con la Filarmónica de Praga. Si te parece, Nieves, nos quedamos escuchando uno de los temas, Saturno, que es el álbum, el corte, digamos, presentación de Prometo.
Claro, venga.
Que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé.
Pablo Alborán, hoy protagonista en estos primeros minutos de nuestra segunda hora rosa. Gracias. Y bueno, no me extraña, ahora entiendo la sonrisa perfectamente. Vamos a ver qué cosa especial nos ha dedicado, no solamente para que lo vean ustedes en las redes sociales, sino para que lo escuchen aquí a través de Madrid Directo en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad. De hiperconectividad. De hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido a cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Juan Novo, con Todas las casas son ojos, primera novela, está publicado en la editorial Almuzara. Hay que decir que esta novela se desarrolla en Madrid, el Madrid de Juan Novo. Claro, sí, sí, es que
una ciudad muy literaria, muy fácil lo pone Madrid.
Sí, antes Barcelona era la que parecía que ganaba a nivel de literatura, sí. Pero ahora Madrid, ¿verdad?
Ha cogido más fuerza. Los Mendoza y Marsella, pues incluso Mendoza ha cogido ya... Hizo Riña de Gatos en Madrid. Es una ciudad muy literaria, muy que se presta a introducir misterios y también para una ciudad muy divertida, que eso también le da mucho juego a la hora de escribir.
Sale Cercedilla, sale París, sale Bilbao. Tienes esto que nos gusta tanto en el cine, que es el flashback, y también la mirada hacia atrás en la literatura, que realmente le da un punto muy interesante. Tú que además te has dedicado tanto tiempo a hacer periodismo cultural, imagino...
Todavía sigo.
Y sigues, pero qué responsabilidad hacer tu primera novela sabiendo que te lanzas a un mercado editorial, ¿verdad? Que en donde tú intentas, yo no sé tu caso, ¿no? Pero transmitir algo, ¿no? Uh-huh. Transmitir algo. Aquí hay emociones, aquí también hay intriga.
Mucha intriga. Y hay un amor, que es por lo que nace un poco la trama, porque es una mujer que ha vivido esa posguerra, ha vivido la Segunda Guerra Mundial en el centro de refugiados de Collioure, luego se va a París, luego los años de plomo de ETA. Una superviviente, pero que antes de morir, en quien piensa, es en ese primer amor.
Julián,
que es el primer amor adolescente, puro, blanco, y que quiere saber ella, Luisa, por qué cuando es asesinado Julián, ella sigue viva. Y le da un poco sus ojos a su nieta Nerea. Antes hablabais de descubrir el pasado, pero no iba por ese pasado. Es decir, Nerea lo que hace es ponerse a investigar cómo amó su propia abuela. Y bueno, ya más no puedo contar porque hago spoiler, pero vamos, es muy interesante.
Spoiler, aquí vamos a contar un poco más.
Ella también se plantea. Nerea, al darse,
los dientes largos.
Nerea, al darse cuenta de cómo amó su abuela en tiempos tan difíciles, con tanta supervivencia, en tres guerras prácticamente, la posguerra, la Segunda Guerra Mundial y esos años de plomo, que también a ella sí la tocan como una guerra porque tiene que huir del País Vasco.
O sea, aquí hay una petición de una abuela a una nieta, ¿no?
Exactamente. Le pide, por favor, que investigue por qué Julián murió en esa noche lejana en Cercedilla y por qué ella sigue viva. Y Luisa mantiene también la intriga en esa amnesia disociativa de si ella fue una delatora y si ella fue una traidora. Y en esa investigación pues entra otra familia, que es la familia de Álvaro, del novio de Nerea, que bueno, que son los Gabrieles, y ya empieza también a rascar sobre la familia de los Gabrieles.
Uy, y ahí vemos cosas feas.
Vemos cosas, bueno, feas, o vemos, digamos, yo creo que todos somos un poco imperfectos y todos, al fin y al cabo, guardamos algún secreto. Evidentemente esto es una novela y los secretos que ellos guardan son muy interesantes, yo creo.
Yo creo que lo más apasionante de una novela es el secreto, ¿de verdad?
Sí, sí.
Te digo la verdad, creo que todos guardamos secretos, no hay nadie que se escape al secreto, y estos secretos que van de padres a hijos y a nietos, y que el nieto de repente le entra la ansiedad por averiguar, me parecen fascinantes. O sea, yo creo que has elegido muy, muy, muy bien. Te lo has. Yo quiero saber cómo se ha sufrido escribiendo.
Ay, yo no sufro. Yo sufro reescribiendo lo que hablábamos antes fuera de micro. Yo sufro reescribiendo al darme cuenta lo que escribo. Pero yo me lo paso genial buscando adjetivos, buscando giros, buscando subtramas, intentando delinear personajes. Me lo paso muy bien. Y lo que pasa que luego, lo decía Umbral, ya no, lo difícil no es escribir, es reescribir. Luego te pones a ver lo que has escrito y te pones a repasar y ves que algún personaje se te ha ido y bueno, pues ahí sí que sufres un poco y te desesperas. Pero bueno, yo creo que es una forma muy bonita también de dar pie al arte, pues como puede ser el que pinta o el que... O como Pablo Alborán, que qué bonita la canción y qué bonito disco.
Juan Novo, ojo, ¿eh? Juan Novo.
No, a mí me llaman la atención dos cosas. Escuchándote. Primero, las mujeres, yo he oído siempre y lo creo porque lo he estudiado y lo he investigado, las mujeres no hicieron la guerra, pero sacaron a este país de la posguerra. Uh-huh. Y me da la sensación que en esos flashbacks, en ese ir y venir, primero son mujeres.
Sí, es una historia de mujeres.
Es una historia de mujeres.
Es una historia de mujeres.
Y no nos olvidemos que la gran novela, el éxito de, por ejemplo, de Patria, son mujeres también. Uh-huh. O sea, estamos en un tiempo de mujeres donde empezamos a reflexionar, no desde el presente, sino miramos hacia atrás y nos damos cuenta que han contado mucho, sí, aunque lo hayamos contado poco.
Son mujeres, además, férreas.
Bonito, bonito, Juan Carlos.
Luisa es férrea, es una mujer muy dura, que ha sufrido mucho y que la supervivencia la tiene en la mente. Y su hija, Julia, es esa mujer de la transición que ya no quiere saber nada mucho del pasado y prepara el futuro a su nieta, Nerea, que es un poco de esa edad de los 40 años, entre los que me incluyo, que pocos problemas hemos tenido realmente con los problemas que tuvieron los otros.
Pero te das cuenta cómo ellos salieron adelante. Y ahora te hago la pregunta y me tienes que ser muy sincero.
Dime.
Uno hace las cosas, yo creo, por necesidad. ¿Por qué has tenido la necesidad de escribir esta novela cuando a tus 40 años no te lo habías planteado antes, no?
Vamos a ver, es que...
A lo mejor no había sacado tiempo, ¿no?
Ahí estamos. Yo siempre he tenido la necesidad de escribir. Yo creo que todos los periodistas Nives lo sabe también como
sí.
Yo.
Llevamos ya verás pequeño... la que prepara ella. Ya verás otra mujer. Ya verás.
Va a arrasar, seguro.
Bueno, no, ya estás arrasando tú. O sea, que me lo estás dejando muy difícil.
Pero bueno, yo creo que escribir siempre es... Yo siempre lo he hecho. De hecho... Tengo otras dos novelas, lo que pasa es que son muy malas, pero me han servido para por lo menos coger el oficio.
Ah, las primeras siempre son horribles.
Dices, bueno, mira, no he perdido el tiempo porque al final a la tercera he ido la vencida, ¿no? Y yo, más que necesidad, es algo que haces desde pequeño y que siempre te estás preguntando e imaginando. Y luego yo creo que la gran fuente de un narrador, o por lo menos en mi caso, es la lectura. Entonces, si de pequeño te leías a Julio Verne y leías a Dumas, y te encantaba Portos y te encantaba el Capitán Nemo, pues luego al final tú quieres crear a tu Capitán Nemo y a tu Portos o a tu Madame Bovary, ¿no?
Oye, en todas las casas son ojos, hay mucho arte, mucho, mucho.
Sí,
Goya.
Goya es un pintor que... Además hay un capítulo que se llama Historias Periféricas. Goya es un pintor que además de revolucionar la pintura, es un pintor que en todas las pinturas tiene un algo detrás o algo que contar... Más allá, nos ponemos hay un ensayo muy que recomiendo encarecidamente de Todorov, premio Príncipe de Asturias de las Artes, que desgrana perfectamente los significados de muchas pinturas de Goya. Y aquí Goya pues coge un papel importante, pero coge un papel importante por la similitud de rostros de una persona, que tampoco quiero contar, con un cuadro a carboncillo que escribió uno de los primeros que pintó, Goya cuando era joven. Pero bueno, también aparece el Caravaggio, aparece el Museo del Prado.
Y algo que le va a encantar aquí. Mira, Carlos, la cara, tú que le tienes de frente,
sí,
la cara
la
de
veo.
Juan Carlos, cuando le diga, porque sale a las 5:25,
toma.
Hay una escena erótica, ¿verdad?
Toma.
Juan, tienes novela. Nosotros, fíjate que hoy yo digo...
Hoy hemos tardado, ¿eh?
Hemos tardado
en sacar
lotería.
El tema.
Estamos fríos,
salió a las... Cuando días que yo le he mirado a Nieves, digo...
Al minuto ya había. Pero
no, la vida sin sexo.
No hemos dicho sexo. Hemos dicho erotismo.
Me he dado cuenta de lo que ha dicho, pero yo...
También.
¿Qué sería la vida sin el erotismo y sin un poquito de sexo?
También hay algo de sexo. Hay algo de sexo en el Hotel Ritz, ya lo adelanto.
Oye.
Y algo de erotismo muy bonito relacionado, yo creo, muy bonito, nada más que lo diga, relacionado con la pintura y con las Tres Gracias de Rubens en el Museo del Prado.
Bueno, esas tres gracias reviven esas con tres... esos culos maravillosos.
Más que reviven, hay una...
¿Qué te pasa? Oye, ¿cuánto?
Perdonadme, He hablado de heterosexualidad todo. Son sí, mujeres, ¿a que sí?
Sí, 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 le ha puesto una cara, en fin.
¿De culo?
Sí. ¿De culo se te ha puesto cara? Sí,
pero
sí,
es que tengo
sí,
cara
sí.
de culo yo hoy con esta fiebre.
Esto no, puede ocurrir.
Y hay una cosa, si me permites. Ese título, yo que soy hombre de pueblo, me recuerda tanta... me recuerda a Lorca con los... Con los
vas bien.
Ves Lorca, la casa Bernarda Alba, Amor de Don Perlin Blin. Pero todo ese universo, los pueblos, los muertos de Maxau, todo ese mundo, es la mujer del visillo. Es un mundo, los que somos de pueblo sabemos que detrás de cada casa hay ojos, hay oídos, y es un mundo que aparentemente está cerrado, pero están siempre pendientes de los demás.
Es un poema de Miguel Hernández, que además abre el libro, sí.
El centenario.
Leo un pequeño, pero vamos, lo has definido fantásticamente, Juan Carlos. Todas las casas son ojos que acechan y resplandecen. Todas las casas son bocas que escupen, muerden y besan.
Oye,
o sea, que lo ha definido Juan Carlos, mía. Que parece que lo ha escrito, ¿eh?
Vamos.
No, pero es que eso es un pueblo.
Sabio.
Eso es un pueblo.
Claro.
Un pueblo que cantamos, qué bonito, solidaridad. Pero cuidado, que detrás de cada ventana hay alguien que está acechando. ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces? Y el pueblo, en este siglo XXI, el pasado siglo XXI, aquella maldita guerra, tuvo mucho que ver esas casas que siempre estaban acechantes.
También besan, ¿eh? También hay cosas bonitas.
También, hombre, o sea, no solamente
detrás del visillo.
No es una novela para hacer reproches, sino para positivizar las cosas.
Las familias, la madrileña, la vasca que ha sido acogida en Madrid, pero al final, ¿tiene un final bueno, feliz? Solo déjame, dime eso. ¿O te quedas como diciendo, ay, madre mía?
Yo creo que tiene un final feliz y abierto.
Y abierto.
Ahí lo vamos a dejar.
Porque, pero arranca con... la historia es de un asesinato.
Sí, es la historia de un maquí en el monte. Pero rápidamente quito un poco lo que es todo el aroma este gracibilense, del que ya particularmente podemos estar un poco hartos. Pero sí, es un asesinato que hay, y Luisa quiere saber por qué los asesinos no la ejecutan a ella y puede escapar y puede huir. Y quiere revivir ese amor y se lo cuenta a su nieta. Es el primer amor, posiblemente, al ser el más inocente y al no estar todavía maleados, pues es el amor más puro que surge, ¿no?
Oye, Juan, quedan muchas cosas por escribir. O sea, yo sí que creo que es verdad. Dices, estamos todos un poco hartos de guerra civil, pero yo es que creo que hay historias que quedan todavía por decir, que se lo debemos a las generaciones anteriores, ¿verdad? Se lo debemos.
Sí,
yo
sí.
Creo que hay que hacer ese ejercicio como va por ti, ¿no?
Sí, de hecho, la protagonista de este libro se llama Luisa Luengo, que es el nombre de mi abuela. Esas mujeres que lo hicieron todo para sacar adelante a la familia en circunstancias pues bastante en contra, por el hambre y por las situaciones que había. Y sí, desde luego hay que rendir homenaje a nuestros abuelos que han luchado y que han...
Muy bien, Juan, no te vayas, porque te vamos a someter a todo lo que vaya a pasar en este programa. Juan Novo, querido compañero, que presenta novela, Todas las casas son ojos, escucha lo que te va a decir mi compañero Carlos Honorato, que nos va a poner un poquitín de música,
aprovechando
que está ya también nuestro caballero.
Sí. Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Después de los cocidos, me he repuesto ya.
No te veo buen color,
Bueno, estos constipados.
Ah, vale.
Ay, Javier.
Es muy mala época para los resfriados, lo han dicho, los médicos. Ojito.
Y que de tres que lo tenemos,
sí.
Uno caerá.
Seré uno caerá seguro.
Seré
sí.
Yo.
Un tal Juan
y
Carlos.
El viernes.
Oye, que en Las Vegas hubo una gala de los Grammy Latino, que nos vas a contar alguna cosilla, ¿no, Juan Carlos? Sí.
Sí.
El principal personaje de la gala fue Alejandro Sanz. Te pongas como te pongas. Porque...
No he dicho nada.
No, ya sé que
te gusta mucho Alejandro Sanz.
No. Oye, a
pero
mí
bueno,
y
no
a la
vamos
jefa
a
le gusta también mucho.
¿Tú que eres tan heterosexual?
Bueno, por supuesto. Alejandro Sanz. ¿Sabes quién le entregó el premio?
No.
Juan Luis Guerra, aquel de la bilirrubina.
Ay,
sube la bilirrubina. Pues él le entregó el premio y habló así. Ahí está.
Con inmensa alegría le entrego este reconocimiento a la persona del año 2017 de la Academia Latina de la Grabación. Mi amigo Alejandro Sanz.
Ahí está
Muchas
Alejandro.
Gracias, buenas noches. Quiero
dedicar este premio, por supuesto, a mi familia que está por aquí, mis hijos, mis dos hijos mayores y mi mujer que están por acá, les quiero mucho.
Pero además a más gente, verás.
Y quisiera dedicárselo también a otros chicos que viven en este país desde hace muchos años y aún así están todavía en una situación ilegal. Son los Dreamers.
Los soñadores.
Fue un gran homenaje a Puerto Rico también, ¿eh?
Sí, toda la también. Noche. Le dio también un como una especie de toquecito a Trump,
niños,
¿no?
Sí, esos sí, niños sí. Son nuestros niños, son nuestros, de nuestra comunidad. Son los chicos que cuando uno es padre de todos los niños del mundo, ya lo saben ustedes. Entonces, yo se lo quiero dedicar a ellos y quiero además que ustedes le den, ahora cuando salgan en su momento, un aplauso muy fuerte. Esto va por ellos. Va por ustedes, va por Puerto Rico, va por México, todo. Va por...
Salieron muchos Dreamers y salieron alguno en silla de ruedas. Me gustó, sí. El detalle que tuvo.
Luego,
ayer fue la gran noche, posiblemente porque Trump tiene que enterarse y tiene que entender que no Estados Unidos sin lo latino no es casi nada.
Es verdad.
Y por eso esta 18ª edición está muy bien que lo haya ganado un puertorriqueño. Bueno, ya vamos a hablar despacito. Vamos a bailar después aquí todos.
Espera un segundo que escuchemos a don Alejandro.
Perdón, que sigo. Dios, perdón, ¿de qué?
Por favor. No darte la vida entera, darte solo esos momentos, porque es tan difícil vivir, solo es eso.
Cuando nadie me ve, esta canción la interpretó. También interpretó el No es lo mismo. Pero como decía Nieves, el momento estelar de la noche llegó cuando salieron los soñadores. Hubo una representación, porque si llegan a estar todos los soñadores que hay en Estados Unidos, los Dreamers, sí, son millones. Entonces, quiero decir, no hubiese...
Salió una representación, era una representación, muy bien, muy bien.
Unos 20, 20 y tantos, qué que bien, estuvieron cantando una canción con Alejandro Sanz. Dijo Alejandro, por cada piedra, un soñador. Este era el tiro que le dio a Trump. Por cada piedra...
Qué bonito, piedra.
¿Eh? Concepto
pero,
piedra.
Pero también iba algo para
sí,
ellos.
Sí.
En esta semana... Man,
lo de piedra
de
yo lo entendí por lo del muro, ¿no? Lo del muro,
sí,
de la piedra,
que
poner
así abiertamente
una y otra. Y estas fueron sus palabras. Escuchadlo.
El mundo se pasa media vida construyendo muros. Y otra media vida intentando tirar los muros. A cada piedra, un soñador. Por cada piedra, un soñador. Una piedra, un soñador. Una piedra, un soñador.
Se cayó el telón y aparecieron todos los soñadores allí cantando con él esto.
Corazón partido.
Ahí está. 30 años ya de corazón partido.
Es un himno. Y utilizaron el telón. Yo reivindico toda mi vida sin telón. Cumplo casi 60 años y digo, hay que volver al telón.
Sí, señor. Bueno, ahora te toca que
bueno, pues,
hubo más...
Señores,
más cosas en los Grammys.
Se veía venir. Voy a dar un dato. Fue un póker histórico de Luis Fonsi, pero no nos olvidemos que ya en la grabación que hicieron con Justin Bieber, de Despacito, en YouTube tuvieron 4.300 millones de visitas.
Lo contamos aquí.
Lo contaste, es una barbaridad.
Una
entonces,
barbaridad.
¿Qué? Vamos a ver, cuatro gramófonos se ha llevado, mejor canción, mejor grabación del año, mejor fusión interpretación urbana y mejor vídeo musical en visión corta. Y está muy bien, sí, señor. Yo, conozco, soy un poquito hortera, me gusta. Y hay que darle a la vida un poquito de salsa.
¿Qué quieres ponerlo?
Y luego, voy a decir también que una actriz española, a quien conozco y he dirigido, brilló en la alfombra roja, sí, que es Ana de Armas.
Sí, 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 sí.
Porque vaya modelitos que se gastan en Las Vegas.
Es que es muy guapa.
Entre ellos, ella, pero no fue mal, ella iba bien. Mira, Alejandro Sanz me gusta, de Alejandro Sanz me gusta todo, menos cómo viste. Porque ayer Fasca sí, dice, pero hijo mío, llévate un personal shopper.
Pero bueno, él es así,
es así
tiene.
Claro,
sí,
es su sí, personalidad.
Su personalidad.
Es así.
Entonces has dicho
y
lo de Despacito.
Río, y los del río, les dieron, escucha, cómo somos los españoles. Se dice, hombre, a ver si despacito dentro de cuarto de siglo sucede que sigue siendo tan importante como nuestra Macarena.
Ay.
Y les dieron el Grammy a la excelencia musical. Sí. Un cuarto de siglo después.
Son dos fenómenos muy parecidos, ¿eh? La Macarena y Despacito.
Sí, sí. Y lo que sí hay que decir es que, fíjate, es que tuvo cuatro premios. Este hombre, Fonsi, mire.
Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito.
Pero no estáis tan serios.
Que no, que no.
Yo estoy encantado que además...
Que me he metido yo algo y lo que tengo
que
es un constipado.
Que está entrando Curro Castillo y que nosotros hacemos esta recomendación. Esta.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Filmar presenta Panorama Majadahonda. Chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados. En una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Gilmar, de toda la vida. Un lujo.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
La primera hora, el primer llanto. La primera papilla, el primer diente, los primeros pasos, las primeras palabras, la primera toma.
¡Acción!
El primer amor, el primer beso, la primera vez. El primer derbi del Metropolitano. Mañana, Atlético de Madrid y Real Madrid disputan el primer derbi del nuevo Estadio Rojiblanco. Y Onda Madrid estará allí para contarlo. Desde la 1:15 de la tarde y durante todo el día, información del partido. Y a partir de las 9:15 de la noche, narración íntegra con toda la emoción de un Atlético de Madrid, Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Aquí a dos duendes, Javier Caballero y Currete, mi Curro Castillo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi Bocas?
Cómplices
todos,
los dos.
¿Estáis todos bien, altos, guapos,
mira,
rubios?
Mira, antes de que
todavía.
No, estamos a punto. Mira, fíjate que antes de que nos hables de tu cara B, escuchad todos, por Dios, lo que nos tiene que decir Javier Caballero, porque se ha puesto de moda un vino. Un vino español. ¿Pero sabéis cómo es ese vino español?
No, pero me temo algo.
Es el vino azul.
Pues sí, el vino de color azul se está poniendo de moda. Lo que pasa es que hay cierta polémica aquí en España con ese vino porque la legislación como tal todavía no lo cataloga como tal vino, sino que lo mete en el epígrafe de otras bebidas alcohólicas. Hay al menos
azul oscuro,
azul oscuro casi negro como la película, sí, es verdad.
Sí, es azul oscuro.
Bueno, es un azul índigo, muy bonito, la verdad, y es que está teniendo muchísimo predicamento en Estados Unidos. Hay tres bodegas ya, tres bodegas que lo comercializan, una en el País Vasco, otra en Navarra y otra en Orihuela, en Alicante, y sobre todo la del País Vasco es la que, sobre todo con un marketing muy incorrecto y muy poquito insolente, ha hecho cuña. Bueno, porque digamos que se burla, entre comillas, de todos estos clichés de las catas de vino y hace algo muy desenfadado, quitándole toda pompa y circunstancia a estos aromas y a estos matices del vino, buscando pues un público objetivo mucho más joven, incorrecto, con ese azul maravilloso que además es tan instagrameable, porque ahora la gente lo que busca es hacer la foto.
Perdona, y que eso subirla. Es la camiseta de la selección. Es exactamente es lo de la camiseta.
Pero el color índigo el color azul, es el azul camiseta de la selección, que parece morado.
No, es ese debate, no es ese.
Yo no creo que sea el debate, pero es verdad que los si ves, hay un tipo de aceituna que es huida aceituna, por Dios, de uva, que sí tira azul.
Sí, esto utiliza uva tinta y uva blanca mezclada con dos pigmentos químicos, obviamente, para conseguir ese color.
Ah, claro.
Obviamente está validada por todos los organismos y tiene sus controles de sanidad y demás.
Ya. Que
está
me está diciendo José Luis Ávila que hay huevos de color azul.
Me lo tendré que preparar para la semana
que llega la Navidad. Ahora que llega la Navidad, vosotros, lo del turrón. Hay dos tipos de turrón.
¿Hay uno de color azul?
Pero claro, escúchame, pero no lo toméis eso, por favor, no lo toméis. Sed un clásico. Bueno, a partir, pues, hay que conservar ciertas cosas.
Vamos a hacer una cosa.
¿Tú eres el de Gijona de toda la vida?
De toda la vida, el duro, que te partes una muela. Y el de yema. Y se acabó.
Con la pasta que me siga estando yo en la boca, hombre, por Dios.
prometo la semana que viene traer, que los tengo en casa, traer un turrón de Agramunt, de Lleida, que es uno de los sitios, uno de los epicentros, junto con Gijona y Toledo, del turrón. Y han sacado un turrón de Cabernet Sauvignon, un turrón de Tarta Tatín, turrones que ha elaborado también Albert Adrià, el hermanísimo de Ferran Adrià, y prometo traerlos para que veas que hay turrones de otros colores.
Pero,
compañero.
Sí, ya, bueno, vale.
Sí. Y otros sabores. Mi niña está encantada con el de chocolate con churros, que además lo hizo en honor a Manuela Carmena. Sí.
Chocolate con churros.
Me he ido a San Ginés, que en el barrio de Prosperidad nos han puesto un San Ginés.
Ay, mira,
y me he ido a tomar un chocolate. Me levanto muy temprano y a tomar un chocolate con churros. ¿Y por qué a Manuela Carmena? Porque la alcaldesa.
Sí, tuvieron un encuentro y la alcaldesa le dijo a Torrons Vicens, que es la marca que lo comercializa, Ángel Velasco, un maestro turronero histórico, le dijo, anda, me tienes que hacer un turrón para la Ciudad de Madrid. Y se lo prometió y ha hecho un turrón de chocolate con churros.
Bueno, yo lo que me encanta es el vino azul, que te dejará además los dientes y la lengua azul, ¿no?
¿No? Me imagino.
Esto es muy bonito, es precioso.
Me imagino. Imagino que uno de los, digamos, atractivos de este vino es ese, ¿no? El hacer el juego, hacer las fotos, este cromatismo.
Es monárquico.
Sí, es de sangre azul, claro. Es de sangre
Ahora
azul.
No me fastidies que no soy republicano.
Es aristocrático.
Si morados, es republicano.
Mira Juan Novo, mira lo que te está diciendo, claro.
Todo es una cuestión de matiz.
Es una cuestión de matiz, es verdad.
De momento dejamos ahí lo del vino azul español que triunfa en Estados Unidos y les vamos a contar la cara B que nos trae ahora mismo ya Currete, Curro Castillo. Vamos al otro turrón.
Esta es una mega cara B, esto es oxígeno puro para seguir sobreviviendo lo que estamos aquí y lo que no estemos aquí. Pero la gente que no se le nota, que son los pilares de la Tierra, que hace un montón de cosas. Yo no sé de dónde sacan tiempo, son como tú, Nieves.
¿Eh?
Yo creo que se clonan.
O como Juan Novo,
claro,
que vamos,
como Juan
no sé.
Novo. Esta es una mujer, esta es la historia resumida de Samira Brewich. Bueno, Samira Brewich, que si va por la calle nadie la vais a reconocer ni la vais a conocer, pues es una mujer casada que tiene 3 hijos, probablemente no haya cumplido los 50. Uh-huh. Y vive en Madrid capital.
¿De dónde es?
Pues exactamente no lo sé, porque yo creo que ella es de
aquí. ¿El apellido?
Pero el apellido puede ser apellido por parte de padre de algún país que en donde Birgwech se lleve mucho. Pero exactamente no lo sé, ella desde luego es de aquí, ya hace muchos años, ¿no?
Oye, y que es presidenta de una fundación y fundadora, ¿no?
Sí, no solo, pero es que ella funda Adelias hace 10 años, pero ella es directora de una empresa suya propia, se llama Samira y Sineb, da trabajo a 25 personas y trabaja para países de Europa y de América.
Oye, me sorprende que hable bereber.
Sí. Sí, por alguna razón...
Inglés, francés, bereber y español.
Exacto, porque ella tiene mucha relación con África del Norte.
Sí, tiene que haber algo Tánger, ya lo verás.
Sí, no, Marruecos, ella está en... hay parte que está en Marruecos. Por alguna razón que está relacionada con alguna incidencia de tipo relacionada con la fundación.
Aquellos años,
el trabajo de la fundación está mucho en la Comunidad de Madrid, que se dedica a los niños. Bueno, ahora os cuento a qué se dedica. Pero a través de ahí debió haber algún enlace, de manera que tienen un contacto muy sólido con alguna localidad de Marruecos.
Bien.
¿Sabes? Y esta mujer, que es fundadora y presidenta de esto que tú comentabas, de la Fundación Adelias, pues le han entregado el premio, la Escuela Internacional de Negocios, a la mujer líder de 2017.
Qué bien.
Pero no se la ha entregado porque sea una mujer líder empresarial, que, por cierto, que ha estudiado cosas, y aparte de impartir talleres muy especiales en los Estados Unidos por encargo del propio gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos se la llevó 20 o 30 días allí para que estudiara determinadas cosas en un colectivo de élites de empresarios del mundo, que me parece que eran 100 o una cosa así. Ella estaba allí. Estamos hablando de semejante tamaño de personaje que funda en el año 95 su propia empresa, que es con la que trabaja y da trabajo a 25 personas, pero que en 2007 hace una fundación que se ocupa de los niños, de adolescentes, y que en estos 10 años... ya ha regalado salud claramente, le ha retornado la salud a la vida de más de 10.000 niños.
Caray, o sea, 25 personas 25 han ayudado personas. A 10.000 niños.
Bueno, esta es la labor de ella.
Voluntarios,
como,
tendrán voluntarios.
No, quiero decir, 25 personas trabajan en la empresa de ella. Ella es la fundadora y presidenta de esta fundación, en la que, claro, las personas que trabajan en su empresa colaboran como pueden, pero en realidad cuenta con los médicos y las sociedades más importantes de España y muchas veces del mundo. Por ejemplo, el doctor Matamoros, y de ahí para abajo y para arriba lo que quieras, ¿no? Y de lo que se ocupa es de niños y de adolescentes que, por la razón que sea, han perdido su salud aquí o en el norte de África, que han visto disminuidas sus propias discapacidades, niños con discapacidad, que ven todavía más disminuida su capacidad de moverse o de ver o de relacionarse con el entorno, y les facilita una recuperación y los escolariza a todos.
Oye, pero qué maravilla. Ha recibido un premio, ¿no?
Exacto.
Recientemente.
Pues le han entregado el premio Mujer Líder 2017, un colectivo que se llama Escuela Internacional de Negocio. Él hace justicia, ¿no? Pero tiene otros muchísimos.
Caray, pero mira, vaya cara B, que nos has elegido. Samira Birgwech. Premio Mujer Líder 2017, sí, fundadora y presidenta de Adelias.
Claro, es gente que, pues lo que hablábamos, Nieves, ¿verdad? Gente que no la podemos encontrar por la calle tomando una caña en cualquier bar.
Los héroes.
Que son héroes absolutos, contemporáneos, que nadie los reconocería en ninguna parte, sin embargo, son el oxígeno absoluto de la sociedad. Si tenemos capacidad de reconciliarnos con el mundo es porque existen Samiras Birgwech.
Se deberían vender camisetas con el nombre detrás en las tiendas.
¿Verdad? Sí, señor. Mira Javier cómo ya ve negocio.
Ya está viendo tendencias.
No, lo digo porque divinizamos a gente que quizá no se lo merece.
Totalmente.
De acuerdo contigo, Javier.
Oye, nos encanta esa cara B, y Javier, que nos tiene que hablar de algo que dices que es saludable, pero que había gente que lo ponía en duda, ¿no? Por lo menos, hablar comiendo polvorones, no.
Hoy he traído dos propuestas muy gastronómicas, prenavideñas, y una de ellas, pues, son los polvorones. Pero, claro, los polvorones al uso que conocemos todos, pues no.
No, este es un polvorón especial.
Estos polvorones están elaborados...
rojos,
están
azules, polvorón azul.
Están elaborados con trigo camut, corasán, que es un trigo... no es que se haya inventado, es un trigo que estaba, digamos... perdido y escondido en las civilizaciones. Un granjero norteamericano lo recuperó. Se cultivaba en Asia Central y se encontró en una tumba egipcia. Ay. Y este ranchero americano, Bob Quinn, un personaje también muy, muy interesante, lo recuperó y, bueno, ya se está haciendo mucho pan de trigo corazán y, bueno, está llegando a la alta repostería y a las pastelerías y se están haciendo polvorones para Navidad porque...
Pero
todo
son
el mundo,
polvorones que se te queda ahí pegado a la garganta.
Pero son mucho más sanos, Nieves, y además no tienes...
O sea, estamos criticando nuestros polvorones, que yo me los escondo y me los llevo para en el metro comerme un polvorón.
Yo por lo que
no hablo con nadie.
Viva Estepa, ¿eh? Estepa
sí,
independiente.
Señor, viva,
sí, pero
viva.
Este cereal posee muchas más vitaminas, cereales, y tiene es ligero en culpa. Por así decir.
¿Ligero en culpa?
Sí, porque claro, las calorías, claro. Estamos todos muy pendientes de ellas, sobre todo a partir del 15 de diciembre hasta el 8.
Pero luego viene la cuesta de enero, sí, lo perdemos todo.
¿Tú crees?
Y los polvorones, qué ricos están, de verdad.
Oye, qué buenísimos, es que
sí,
qué hambre.
Voy a traer el próximo día unos polvorones, aunque no sean de los
suyos.
Sí, tuyos.
Pero es que la historia bonita, aparte de los polvorones, que es una anécdota que veremos todos en las tiendas, la llegada de este trigo a Estados Unidos fue muy, muy pintoresca porque fue un piloto de las Fuerzas Aéreas que estaba destacado en Portugal en el año 48, vamos, que terminaba la guerra, y recibió unas extrañas semillas de un amigo quien dijo haberlas encontrado, lo que decíamos, en una tumba egipcia. Y entonces se llevó estos 36 granos a Montana y de ahí viene el trigo Khorasan Kamut, que además está registrado, ¿eh? Está registrado.
Lo voy a apuntar a ver si lo encuentro.
O sea, no es Khorasan.
No, Khorasan Kamut. Mut.
Khorasan.
Sí, tiene una H justo entre la K y la O. Y bueno, pues de verdad que es un trigo que todos los panaderos y la gente que está haciendo pan ahora mismo de una manera ortodoxa,
se están aplicando a ello.
Sí, estos taoneros de que han vuelto al pan de pueblo. Pues
hay que volver a ese pan.
Hay que
pagar un poquito más, se paga. Pero el buen pan merece la pena. Otro día habla de las gachas.
Y habrá que hablar de las gachas.
Harina de almorta.
Claro que sí. Y del trigo sarraceno.
Pero Javier, lo que trae es lo último de lo último. Y lo último de lo último es el vino español azul. Y el vino y los polvorones.
Sí, son tendencias.
Son tendencias, oye.
No sabemos el recorrido que tendrá. Son tendencias.
Exacto. Él nos trae lo más moderno. Pues esto
es. Por eso yo soy el más antiguo.
Ojo, lo más moderno en Madrid es ir a una, a IFEMA, al pabellón 1, y ver allí a Alejandro el qué.
Pues la exposición de Harry Potter The Exhibition, que va a estar desde mañana, día 18 de noviembre, hasta el 2 de abril. Y es que desde el mes de septiembre que se pusieron a la venta las entradas, ya se han vendido más de 150.000.
Juan Carlos quería hacer los honores al mago.
Sí, hay que hacer los honores, y voy a decir por qué. Porque en teatro hace mucho que no sucede un acontecimiento así. Por necesidades del público dice que tiene que continuar algo. Y eso es maravilloso, en un mundo que todo está programado. Y que de repente antes de inaugurar ya se haya prorrogado 2 meses más, enhorabuena. El otro día decíamos, se cierran los cines. Cuidado, la gente ve cine, claro que ve cine en su casa. Vayamos a todas las manifestaciones artísticas que hay que compartir. No se comparte leer un libro, pero léanlos. ¿Me entiende? Y ahora decimos, Madrid se mueve, sí señor, maravilloso. 150.000 entradas vendidas, posiblemente ya no hay entradas, he oído. Para la prórroga.
¿Para la prórroga?
Sí.
Madre mía, ¿pero qué podemos ver
sí,
ahí?
Sí. Es que han recaudado ya 2,5 millones de euros antes de empezar.
¿Qué se puede ver allí pues, de Harry Potter?
Mira, lo primero, nada más entrar, el sombrero seleccionador que hay envía a los visitantes a una de las 4 casas mágicas de la escuela según las cualidades de los aprendices de mago. O sea, podemos ir a Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin o Hufflepuff. Una vez hemos pasado esa primera prueba, pues pasamos a ver los 9 escenarios distintos que hay, como por ejemplo, la cabaña de Hagrid, el bosque prohibido, el aula donde los alumnos aprendían la asignatura de defensa contra las artes oscuras, que tiene mucha presencia en la saga, o el gran comedor de la escuela Hogwarts.
Uh-huh. 1.400 metros cuadrados de magia. Fíjate, cuando hablamos de nuestro Tenorio, es que la magia es necesaria, es que el misterio es necesario.
Es verdad, es verdad.
La vida es muy plana, por eso vuestras novelas triunfarán.
Oye, pero algo tan cotidiano como las gafas de Harry Potter.
Gafas, sí. Además, las gafas, si vais a ir a la exposición, que no lo sé, la gente suele ir a los estrenos de las películas, a las convenciones de Harry Potter, con un atrezzo, unas gafas así postizas. Pues aquí, a la exhibición, también va a ir mucha gente con esas gafas. En la exposición vamos a poder ver las gafas, las túnicas de las casas, el elfo Dobby, los horrocruxes, que es donde Voldemort alojó, su alma para ser inmortal. Máscaras de los mortífagos, que son los seguidores de Voldemort, que es el malo. ¿Qué más vamos a poder ver? Las varitas mágicas.
¿Se ha visto todas las películas, se nota?
Hombre, Alex es el...
Además que J.K. Rowling ha hecho leer muchísimo.
Oye, J.K. Rowling, que ¿te acuerdas, Juan? Que empezó a escribir mientras iba en tren.
Sí, sí.
No tenía ni un duro y escribía en los billetes de tren, las ideas que tenía. Bonito, y fijaros, ahora qué maravilla.
Es decir que J.K. Rowling es escocesa. Y es de Edimburgo, concretamente, y yo estuve en la taberna donde empezó a escribir ella los libros de Harry Potter, que se llama The Elephant House, que es una cafetería donde ella iba por las tardes a tomar café, y tiene vistas a un cementerio, que es un cementerio muy famoso de la ciudad, el de Greyfriars, y es alucinante. También os cuento, las varitas mágicas, vamos a poder verlas, las armas estas originales con las que los protagonistas derrotan a Voldemort, la famosa escoba Nimbus 2000, que es la Nimbus 2000 es lo que utilizan allí para el deporte que se practica en la escuela, que es el Quidditch. Además, los visitantes van a poder lanzar una de las pelotas y colarla por las anillas para anotar puntos, trajes, trofeos, la pelota Snitch, que es una pelota con alas que es la que persiguen durante estas competiciones, y recreaciones de animales. Arañas gigantes, hipogrifos y bueno.
Hipógrifo violento. La vida sueño Calderón, te das cuenta.
Oye, aprovecho si me dejáis para decir que en la glorieta de Bilbao hay un Dobby a tamaño real en un alto con su libro abierto en el que dejan calcetines, porque sabéis que Dobby es un personaje que a medida que recolecta calcetines se libera de sus amos.
Ah,
oye,
sí,
pero
y
que
se
enorme,
puede,
es muy divertido.
¿Y se puede dejar el calcetín? Sí, pues mira.
Si la gente va por allí...
Recogeré calcetines
y se hace fotos.
Lo llevo mañana.
Se hace fotos, es muy divertido. Además está muy bien hecho, es muy gracioso, unos colorines muy bajos.
Qué bien.
Un último dato, Nieves. En lo que va de gira mundial han pasado ya más de 4 millones de personas.
Ahí queda el dato.
Y solo Madrid, ¿eh? Ni Barcelona, Sevilla, no...
Madrid.
Que vengan de cualquier parte de España.
Bien. Tienen 2 meses más de prórroga.
Algo
para
ver... Algo tendrá Puigdemont que ver en esto.
Bueno, el caso es que está en Madrid, en IFEMA,
en el
pabellón número 1 hasta abril. Pues ahí queda dicho. Y Juan Novo, que no he dicho tu segundo apellido, Quadrupani, ¿origen qué? ¿Italiano?
Italiano. Bueno, origen italiano de mi bisabuelo. Casi soy gato,
¿eh? Casi eres gato.
Madrileño.
Oye, todas las casas son ojos. ¿Por qué nuestros oyentes tienen que leerlo? A ver, bueno, véndete a ti mismo, Juan.
Yo vendo que hay que leer, que es fundamental. Ahora que hablábamos de J.K. Rowling, pues hay que leer. Y ¿cuánto ha hecho por la lectura? Yo creo que esta novela hay que leerla para tratar de entender quizá aquellas mujeres que lucharon tanto y tratar de entender también a la mujer actual. Quizá la mujer actual tiene que a veces revisar y mirar a esas abuelas que bueno, y también los nietos también lo son, esas abuelas que lucharon tanto por sobrevivir y por hacer pues que este país ahora mismo sea lo que sea. Es una historia de supervivencia y de lucha.
Juan Novo, nos encanta que estés aquí con esta novela Todas las casas son ojos, publicados en Almuzara, en la editorial, y nos hace en la portada la pregunta: ¿es oportuno indagar en los secretos familiares? Ahí lo dejamos. Juan, hasta siempre, querido amigo,
muchísimas
compañero.
Muchísimas gracias, Nieves, muchísimas gracias a todos.
Gracias, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Alejandro Currete,
dale.
Que mañana hay que escucharte sí o sí.
A las 11 de la mañana.
Ahí estaremos todos.
Y
sí,
el domingo,
señor.
A las 9.
Y el domingo
además,
a las 9.
Sé que son la traca todos los programas. Sé que somos tan buenos.
De verdad, Javier Caballero, gracias.
Buen fin de semana.
Ay, qué bueno es Currete. Mañana yo no me lo pierdo. A las 11 mañana, sábado.
Sí,
ojo,
sí, sí.
Ojo. Gracias.
Yo me entretengo.